¿Seguí por ahí?
Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este fin de semana. Es parte del curso que estamos viendo, que es el programa básico. Y bueno, para los que no conozcáis a Hans, pues hoy es una suerte muy grande. Estamos muy contentos de que hayáis venido. Muchas gracias, Hans. Estamos muy, muy contentos de que hayáis venido. Entonces, Hans, bueno, lleva hace 15, 16 años estudiando y practicando el budismo, y estudió el programa del máster. Es un estudio de varios años en lo que se estudian los textos clásicos y se practica también la meditación en profundidad, ¿no? Para estudiar y aprender y practicar el significado, ¿no? de todas las enseñanzas del budismo. Lo estudió en el Instituto La Machuncalva en Italia, es un programa residencial. Y luego pues ha hecho muchos retiros también, y ahora vive en Tusita, cerca del centro de meditación de Tusita, en Gerona, donde pues compagina la práctica personal, el retiro, con las enseñanzas y ella también pues retiros. Y entonces pues es una suerte muy grande. Estamos muy muy contentos de que hayáis venido, y también muy contentos de que hayáis venido todos. Entonces, muchas gracias y esperamos que disfrutéis mucho, que aprendamos mucho.
Espero.
Gracias.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Intentaré este fin de semana compartir con vosotros algunas cosas de eso que vimos tantas veces, ¿no? Pero que a veces no tenemos muy claro, que es eso de la práctica, ¿no? Parece que sea algo súper concreto, algo muy delimitado, pero no es algo tan concreto. Hacer una cosa concreta, un día de la semana concreto o una hora del día concreta, sino que es algo que, si entendemos correctamente, podemos estar haciendo constantemente, ¿vale? Este fin de semana pues intentaré compartir un poco el conocimiento, experiencia de eso que llamamos práctica, ¿vale? ¿Qué es eso de practicar? Esas cosas que escuchamos y que quizá nos suenan bien, pero luego nos viene el pensamiento: esto es muy difícil, con la vida que tengo es muy complicado. Bien, intentaré compartir mi visión de, ¿no?, esas dudas, que son razonables. Pero si entendemos qué es la práctica, pues vemos que tiene sentido hasta cierto punto, ¿vale? Empezamos tomando un poco conciencia del cuerpo, adoptando una postura en que la espalda esté recta, pero sin pensar. Es bueno meditar siempre, dedicar unos instantes simplemente a aterrizar. Es bueno también, al meditar, soltar esa actitud de darle excesiva seriedad a las cosas importantes, ese punto de gravedad. Adoptar una actitud relajada, alegre. También ser conscientes de lo que estamos haciendo, al menos en el budismo. La mente no se transforma mortificándonos, amargándonos la vida, esperando una recompensa en un futuro que no llega, sino que esa transformación mental es dulce, suave, basada en el relajarse, en el rendirse a esas prácticas, al entender su beneficio. Contamos pues esa actitud. Si entendemos que hay un beneficio en meditar, en centrar la atención, conectamos con esa idea, con esa noción del beneficio que traen, y nos alegramos de todo ello y nos relajamos. Y para darle aún más sentido y permitirnos relajarnos de forma más amplia, no sea solo un relajarse físicamente, sea también un relajar tensión, relajar expectativas y demás, pensamos en esas aspiraciones, deseos que todos tenemos, articulados de forma distinta, pero que apuntan siempre hacia la misma dirección. Es que todos buscamos estar bien, contentos, satisfechos, y buscamos también eso en los demás. Al menos ciertas personas deseamos que estén bien, y en general extendemos esos deseos a otros, a veces incluso a todos los seres humanos. Deseamos que vivan en paz, que no padezcan enfermedades, guerras, hambre. Conectamos con esas aspiraciones, cada uno con sus palabras. O sin palabras, simplemente invocando esos deseos. Son deseos que nos surgen de forma natural. Cuando vemos, por ejemplo, a una persona querida sufriendo, cuando vemos una situación injusta, el dolor de personas que no conocemos, surge ese deseo que terminen esos conflictos o que esas personas encuentren lo que desean, se cubran sus necesidades. Intentamos conectar con esa aspiración. De forma suave, sin intelectualizar, sin pensar excesivamente. Es suficiente recordar algo y dejar que ese deseo, que esas aspiraciones surjan. Entonces, con la misma suavidad, sin brusquedad, observamos cómo esas aspiraciones, esos deseos, están alineados con eso a lo que a menudo llamamos nuestra humanidad. Entonces, esos valores que brillan en los seres humanos, que no son exclusivos de los humanos, pero que brillan con más intensidad en los seres humanos, y que son los que nos impulsan a las acciones más nobles. Aquellas que alabamos, aquellas que recordamos. Algo muy profundo, innato. Reconocemos también en algunos animales que nos impulsa a cuidar de otros, incluso a dejar a un lado nuestro bienestar al beneficio de otros. Lo que está detrás del amor materno, del amor de un padre, de la amistad. lo que nos permite sentirnos cercanos a personas que están en la otra punta del planeta, a las que no veremos nunca. Nos permite extender nuestros lazos más allá de las personas que nos han beneficiado, las personas más cercanas. Extenderlo a otras personas, incluso desconocidos, extenderlo incluso a los animales, a la biosfera. Lo que está detrás de todo lo positivo que experimentamos como seres humanos. Todo lo positivo que puedan experimentar los animales. Ahí unos instantes la atención. Observad o recordad situaciones en que habéis experimentado esa calidez. Ese potencial que identificamos con nuestra humanidad, con nuestros mejores valores. Entonces preguntaos, ¿qué valor damos a eso? ¿Qué valor le vamos a dar? Le seguimos dando el valor que le damos, que es a veces poco. Es más importante la economía. Es más importante la casa. Cosas materiales. Empezamos a reivindicar y dar el valor que se merece a aquello que nos une a los demás. Aquello que nos nutre. Aquello a lo que si estamos conectados no hay conflicto. Así establecer una motivación no solo para esta sesión, para este curso, podemos reafirmarnos en aquello que creamos que tiene sentido, que tiene valor. Para que esa sea la dirección que vamos a recorrer en nuestra vida. Así suavemente, manteniendo esa aspiración, ese deseo, vamos dando por finalizada la sesión formal, pero intentando mantener el sabor de eso que hemos cultivado, ¿no? Saliendo suavemente, sin prisas, cada uno a su ritmo. La práctica es sumamente sencilla. Adoptad aquellos estados mentales, actitudes y demás que os acercan a esa naturaleza bondadosa, cálida, en la que además hay espacio para la sabiduría, esa sabiduría que sabe ver las cosas con perspectiva, sin prejuicios y demás. Abandonad todo aquello que oscurece ese potencial. Ya está. Esa es la esencia de la práctica, es cultivar lo positivo, abandonar lo negativo. Y porque somos muy materialistas y somos muy de normas, dictados y demás, tenemos tendencia a delegar ese cultivar lo positivo y abandonar lo negativo a una lista, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues dime cuáles son las cosas positivas y las voy a adoptar, ¿no? Y entonces empiezo a actuar. El amor es bueno, pues venga, tengo que ser más bondadoso, tengo que ser más cariñoso, tengo que ser más, tengo que. Con lo que empieza eso que tendría que ser algo dulce, conectar con algo que dicen que es fuente de satisfacción y bienestar, se convierte en una carga más. Ahora tengo encima la obligación de meditar, practicar, y en mi agenda cargada de responsabilidades y demás, y poco ocio y diversión, encájale el ser feliz, ¿no? No funciona. ¿Vale? Y es normal, no funcione. Así no funcionará. Y luego abandonar lo negativo a menudo se convierte en reprimir lo negativo, en bloquear lo negativo, o en algo aún peor, que es aún más nocivo, que es negar lo negativo. Yo no puedo ser mala persona, yo no puedo enfadarme. Entonces, inconscientemente, sin que la persona así lo quiera, con la voluntad de ser feliz y de desarrollar esas cualidades positivas, uno ensombrece eso, o lo maquilla o lo transforma en algo positivo. No estoy enfadado, por tu bien, me muestro con contundencia. El hecho de que esté temblando, mi voz esté, no tiene nada que ver. Ahora exagero, pero a menudo estamos enfadados, estamos irritados y nos negamos a reconocer que estamos de mal humor. A menudo, aún más, cuando hemos decidido como personas que eso no tiene sentido, mejor lo vaya abandonando y que tiene sentido el cultivar actitudes más relajadas, más abiertas y demás. Y entonces hacemos algo que es brutal y sumamente cruel, que es no nos permitimos el ser un ser humano imperfecto. Bien, somos imperfectos. Todos, creo que en lo más interno de nosotros, en algún momento aspiramos a mejorar. Luego vemos que quizá eso no funciona y entonces aspiramos a ser destructivos y demás. Bien, puede pasar. No consigo eso de llevar bajo, ¿no? Controlar la rabia o demás, o nadie me enseña ello. Pues adopto la estrategia opuesta. A tope con la rabia, con el mundo está lleno de gente que apuesta fuerte por la rabia y se meten en bandas y expresan su rabia contra otros y incluso ese mismo de la banda, según cómo se comporta, pues también. Bien, eso es natural. Y en una persona que encima activamente decida abandonar eso, pues eso es más visible y va a estar ahí. Nos vamos a enfadar, vamos a tener celos, vamos a ser egoístas y tenemos que convivir con eso. El primer punto que deberíamos tener claro en ese practicar esas cosas es que no podremos cultivar amor, compasión, ecuanimidad, alegría si no aplicamos una visión de respeto hacia nosotros, de paciencia, de entender que esto es gradual. Y que si decidimos apostar por esas cosas que consideramos positivas, el apostar por eso no elimina por arte de magia toda esa carga que llevamos que nos impulsa a actuar negativamente, para lo cual incluso tenemos un programa biológico fuerte. ¿Vale? Así que relajémonos. Si es que nuestro cerebro nos incita a enfadarnos, ¿qué queréis hacer? ¿Trasplantaros el cerebro? ¿Que os den otro? No funciona. ¿Que os extirpen esas zonas? No se puede. Bien, pues hagamos lo que podamos para reducir, ¿no? Y ahí cada uno tiene que ser hábil. El budismo propone técnicas, propone reflexiones, propone una serie de cosas que, si las ponemos en práctica, nos pueden ayudar en esa transformación. Nos da unas pautas, una guía. En el cultivo de lo positivo, en el abandono de lo negativo. Nos apunta a estrategias que nos permitan producir esa transformación respetando nuestro estado actual. Si habéis leído y habéis oído hablar de algunos grandes maestros tibetanos, los tibetanos aman con mucho, bien, si leéis sus biografías, algunos bastante brutos. En general, los vascos. Los tibetanos. Es que brillan por otras tierras que son un poco brutos. Y luego se ven reportajes de esos, o ¿no? Que tiráis piedras y troncos y demás. Bueno, eso dicen, ¿no? Yo no lo sé. Pues ya sabréis. Pero los tibetanos parece que sí, son gente un poco. Son montañesas. Y no de no, altísima montaña. Sí. Bueno, ahí uno o es duro o el clima y el entorno te destruye, ¿no? Bien, algunos de sus más queridos meditadores, podríamos decir, para utilizar la jerga que utilizamos en Occidente, los santos, algunos de ellos con crímenes de sangre en la espalda, su famoso Milarepa, que tanto quieren, que se cargó la mitad de su familia. Bueno, si ese Perlas se convierte en un gran maestro y demás, nosotros, porque nos enfademos de vez en cuando con el vecino, con la pareja, oye, no estamos tan mal, ¿vale? Milarepa no se fustigaba por haber matado a la mitad de su familia. Lo que hizo es buscar a alguien, cuando se dio cuenta que esa no era la manera de hacer las cosas, buscar a alguien que le diese las pautas para desarrollar su potencial. Y ese quizá debería ser el énfasis, sobre todo para nosotros los occidentales, especialmente en países donde hay una cultura muy abocada a la culpa y al sufrir, como si el sufrir fuese por sí una cosa deseable. sufro para limpiar mis faltas. Bien, el budismo no propone el sufrimiento para limpiar las faltas. El budismo propone que abandonemos el sufrimiento. Pero en el abandonar el sufrimiento tenemos que seguir sufriendo. Aceptémoslo. Si alguien pensaba que por el hecho de adoptar el budismo se elimina el sufrimiento por arte de magia, pues no, te lo tienes que currar. Y en ese currarte, como todo en la vida, hay sufrimiento, hay dificultades. Bueno, pero es que ¿conocéis a alguien que no tenga dificultades, que no sufra? Bien, pues la práctica incluirá el sufrimiento normal, incluirá las dificultades normales con las que lidiamos en la vida, pero en un contexto distinto. En lugar de ser dificultades que y problemas y sufrimiento al que a veces no le vemos sentido, ese, el estar en un contexto que tiene sentido, puede tener sentido. Cuando hacemos algo que le vemos un valor positivo, el sufrimiento asociado no es un gran problema. Los que aquí sois padres, madres, imagino, ¿no?, que la paternidad conlleva muchos sacrificios, entre comillas, que son su puro sufrimiento. Porque cuando uno quiere dormir, que no te dejen dormir, y cada dos horas, o dependiendo del bebé, te despierten, no debe ser un gran placer. El incorporar toda una serie de preocupaciones que no existían antes, por esa cosa tan pequeña. Que además, preocupación cuando es pequeño, pero preocupación que, por lo que yo veo, al menos en mi madre, no termina. Sigue y sigue y sigue, más preocupada ella por mí que yo mismo por mí mismo. Bien, hay toda una serie de sufrimiento, ¿no? Y entonces, ¿por qué he sido padres? ¿No será que es que compensa? ¿Que es que hay algo superior que hace que todo ese sufrimiento sea bienvenido? ¿Preferirías quizá que el bebé durmiese más horas? No pasa nada, es normal. En algún momento ustedes que... ¿Quién me pidió meterme ahí? Pero en general, ¿no?, hay algo superior que hace que todo eso tenga sentido. Y entonces no se ve ese sufrimiento como algo que nos vaya a abocar a una crisis, a una depresión. No, ese sufrimiento tiene sentido. Bien, de ahí la importancia de la motivación. De ahí la importancia de que nos marquemos, que identifiquemos cuáles son las cosas, o cuál es la cosa que da sentido a mi vida. En general es más de una. El formar una familia es algo que tiene sentido. Ese puede ser un propósito en la vida. Formar una familia y tirar adelante una familia. Las personas que se toman eso como un propósito de su vida y lo materializan, ese es un propósito increíble que les motiva a seguir adelante, les motiva a trabajar para poder cuidar, sostener su familia. Eso da sentido. El budismo propone propósitos, objetivos aún más ambiciosos. El primero de ellos, que se incluye en el camino gradual, el Amrim, es el pensar en el beneficio a largo plazo. Yo creo que todos, sin ser budistas, entendemos que es bueno que tengamos propósitos y visión a largo plazo y que no seamos cortoplacistas. El ser cortoplacistas nos lleva a buscar a menudo la gratificación inmediata. Pero buscando la gratificación inmediata, a menudo nos causamos problemas a medio plazo y a largo plazo. Si los seres humanos tenemos un montón de virtudes, pero una de las virtudes que tenemos es que somos capaces de pensar a largo plazo. Fijaos en los animales, si tenéis animales domésticos, no parece que piensen mucho a largo plazo. Algunos un poquito más, ¿no? Y ves que guardan frutos secos, tal, o esconden en un rinconcito. Yo, mi experiencia es con perros, ¿no?, son ultra cortoplacistas. Se empachan, ¿no?, y piensan, déjate un poquito. ¿No? Se comen todo lo que pueden, después están 2 días casi en coma. Los gatos, eso son más, se administran mejor, ¿no? En general, pero aunque haya una cierta conciencia a largo plazo, en algunos animales está, quizás inconscientes, programa biológico, almacenan comida para el invierno. Los seres humanos, el programa biológico incluye, ¿no?, esa capacidad de pensar, y empezamos a pensar, a razonar, y empezamos a ver, ¿no?, toda una serie de cosas que los animales no son capaces de entender con tanta facilidad, al menos, y empezamos a planificar un futuro. y somos capaces de ver cosas que los animales no ven, como por ejemplo que si plantas una semilla de cierta planta, luego te sale esa planta y inventamos cosas como la agricultura, además transmitimos esos conocimientos. Bien, aquí se trataría de utilizar esa capacidad que tenemos de pensar a largo plazo en un contexto más espiritual. Puedo ser cortoplacista, ir haciendo, ir pasando el tiempo, eso, observar, ¿no? Observad un poco vuestra experiencia personal, la de otros, nos lleva un poco al ir tirando un día tras otro, sin pensar muy bien qué estoy haciendo. Hago lo que toca, lo normal, ¿no? La sensación es, bueno, es que es lo que toca. ¿Pero por qué? Es lo que toca. Voy al trabajo cada día y me planteo el por qué en automático, como autómatas. Un día tras otro, van pasando los años, miro atrás, no entiendo nada, ¿qué sentido tiene esto? Lo que se propondría aquí es que nos detuviésemos y empezáramos a pensar de una manera más profunda. Lo que propone el budismo, si habéis tenido un cierto contacto, es que empecemos a valorar la posibilidad de que haya continuidad en nuestras acciones. Por ejemplo, que nuestras acciones valoran la posibilidad de que quizá dejas una huella en nuestra mente. Que esa huella puede que tenga un efecto en cómo percibimos las cosas, en cómo las experimentamos. Lo que en sánscrito se conoce como karma. No tiene nada de mágico, no es una ley de recompensa-castigo. Es si yo cultivo cierto tipo de actitudes en mis acciones, no si cultivo ciertas acciones, no. Según las actitudes, las motivaciones e intenciones con las que yo cargue las acciones, independientemente de las acciones que haga, o bastante independiente de las acciones que haga, estoy dejando toda una serie de predisposiciones, huellas, ¿dónde? En lo que quizá podríamos llamar el inconsciente. En algo que desconocemos, algo que quizá no vamos a conocer en esta vida, totalmente invisible para nosotros, pero que tiene efectos en nuestra conciencia del día a día, que nos va configurando la personalidad. Bien, esa es lo que propone el budismo en cuanto a karma. Mucho más complejo y rico de lo que estoy presentando, pero no deja de ser una ley puramente psicológica. Tú haces una acción, esa acción en general no es neutral, tiene una intencionalidad detrás. Dependiendo de la intencionalidad, eso conforma nuestra manera de ver las cosas, de relacionarnos con los demás, nuestra manera de experimentar la realidad. Y entonces se habla de acciones positivas, acciones negativas. Acciones positivas es dar dinero a los pobres. El budismo no dice, no hace afirmaciones de ese tipo. Si bien dar dinero a los pobres, también lo puede decir el budismo, es positivo para el pobre. Pero entonces se le pone un pero. Si ese dinero lo va a utilizar correctamente. Y empieza a poner matices. Con lo cual al final dice, bueno, pero es positivo o no. Y llegas a menudo en un depende. Y como depende, además de cultivar actitudes que todos entendemos que puedan tener un cierto beneficio, como el ser generosos, tenemos que cultivar además otro aspecto más ligado a la inteligencia, que es la sabiduría. Más ligado a la inteligencia, pero que no es solo la inteligencia tal como la entendemos a menudo, esa inteligencia lógico-racional, que es muy lineal. A más B, luego C. Bueno, no, la sabiduría a veces cae para la mente lógico-racional en lo absurdo. A veces en ciertas situaciones lo absurdo es lo que funciona. ¿Vale? Ya hablaremos de estas cosas. Para el budismo, ¿cuándo una acción es positiva? Pues lo podemos, si queréis, entender de una manera sencilla y creo que es bastante clara. Positivo es todo aquello que nos acerca a nuestra naturaleza más profunda, a nuestro mejor potencial. Porque todos como seres humanos, como seres, tenemos un potencial constructivo increíble. Un potencial destructivo, especialmente en los humanos, increíble. Para el budismo, de esos dos potenciales, hay uno que es mucho más profundo, hay uno que está en sintonía con nuestra naturaleza más profunda. O si lo queréis de otra forma, explicado de otra forma, con los niveles más sutiles de nuestra conciencia, con los que no nos identificamos, estados de conciencia mucho más sutiles, mucho más cercanos a algo primordial, a algo más innato. los estados positivos son los que nos acercan a eso. Las acciones positivas son aquellas que están en sintonía, nos acercan a eso. ¿Cuáles son las negativas? Las que nos alejan de eso. ¿Podéis reconocer estados mentales, actitudes, que cuando los experimentáis parece que todo esté en orden? ¿Que estáis en paz? ¿En paz con los demás? Estados mentales, ¿no? Situaciones en las que os podríais quedar para siempre. Dices, podría estar experimentando eso siempre, no me cansaría. ¿Podéis identificar estados mentales en los que parece que nos alejemos de algo muy íntimo, del hogar, de un hogar muy íntimo, ¿no? Nos hemos metido en un fregado, nos hemos complicado y estamos en una dinámica que no sabemos cómo resolver. Estados en los que no hay paz, que hay conflicto con los demás, con uno mismo. Esos estados a veces son muy enérgicos y pueden ser apetecibles durante unos segundos, ¿no? De pronto una energía, uno se siente incluso poderoso y a veces es casi pues con la embriaguez, uno se siente más poderoso de lo que en realidad es, y el de adelante, si está en la misma, también se cree igual y quizás más poderoso, y entonces recibes y te quedas tieso en la que recibes. Esos estados a veces, cuando los estamos experimentando, cuando estamos en la cresta de, ¿no?, pueden ser apetecibles. Otros son sumamente aborrecibles. Si estamos en la cresta del miedo, por ejemplo, eso es algo que resulta apetecible. Bien, a veces sí. Hay gente que le gusta ver películas de terror. Ya, tiene un punto estimulante quizá, ¿no? El enfado, podemos reconocer ese punto, ¿no? Pero, ¿qué sabor deja? Incluso aunque tenga ese punto de... Si somos conscientes, sinceros con nosotros mismos, ¿qué sabor deja? ¿Qué sabor va dejando? ¿Qué pozo va dejando en la mente? Y nos podemos hacer otro tipo de pregunta. ¿Es algo que desearíamos experimentar siempre? Porque claro, cuando hay una persona desagradable delante, alguien con ese conflicto, puede ser deseable, ¿no? ¿Nos gustaría estar así siempre, con todo el mundo? ¿Siempre en conflicto? La gente que conocemos, que es más proclive a estar en conflicto con los demás, incluso con ellos mismos, nos parecen un ejemplo a seguir. Bien, ¿cuáles son actitudes positivas? ¿Cuáles son negativas? No porque lo diga un tercero. Esto bueno, esto malo, tú bueno, malo caca. No, es observa y decide. Quiero esas situaciones de paz, de no conflicto, prefiero conflicto. Experimentamos eso y entonces elegimos. Es una elección que hacemos en base a la experiencia. Y de ahí que, si queréis, cuando surja el rechazar lo negativo con agresividad, puede ir bien generar el pensamiento, no, observa, acepta, se te está yendo la olla, se te ha ido la olla, acepta, observa, aprovecha eso, eso es información fresca. Todos nos hemos enfadado y recordamos el sabor que deja, pero mucho mejor cuando estamos enfadados. Poner ahí la atención y cuando pasa la ola, observar todo. ¿Cómo he perdido el control? ¿Cómo, a pesar de que ya voy viendo que eso no va bien tal, cuando estoy en la cresta de la ola, no hay control? Entonces, meterle otro tipo de actitudes que no sean la represión, el bloqueo, le podéis poner sentido del humor. El sentido del humor es quizá de las pocas cosas que puede destruir con cierta facilidad el enfado. Es algo que en el momento que entre en una situación de enfado, rompe el enfado. Cuando es sentido del humor, es un reírse de corazón. Quizá lo habéis experimentado, estar enfadados con alguien, es todo sumamente absurdo, y por alguna razón esa absurdidad se hace obvia, y entonces empieza el reírse. Y si la otra persona sintoniza a ese nivel, pues bien, si no sintoniza a ese nivel, se enfada más.
Sí.
Y terminan después, bueno, tienes que salir corriendo de ahí porque parece que encima te estés cachondeando de la otra persona, lo cual no es muy sabio mostrarlo demasiado. Pero sabéis a qué hablo, ¿verdad? Os interesará también saber en esas situaciones, aparte de que tenemos el fuerte hábito, hay una tendencia a enfadarnos, a tener miedo y demás, que hay un condicionamiento biológico fuerte ahí. Tenemos un programa biológico para esas cosas. Son emociones básicas, forman parte de nuestras herramientas como seres de carne y huesos, están muy enraizadas en nuestro cerebro y no se eliminan porque uno lo decida. A partir de ahora no me enfado. Ya, bueno, pues que te vaya bien, porque te vas a seguir enfadando aunque lo niegues. Lo que sí funciona es tomar conciencia de eso y aceptar que eso forma parte de nuestro set de herramientas que la naturaleza nos ha dado y que, bueno, pues tendrán cierta utilidad cuando te encuentras con un depredador y tú eres la posible víctima y esa violencia puede ser útil para defenderte, pero que como seres humanos es un poco limitado. Puede ser útil ese subidón de energía, pero cuando ese subidón de energía se da de forma descontrolada y demás, pues nos lleva a actuar de una manera muy primaria. Y eso puede ayudar también, ese tipo de conocimiento. Os puede ayudar también saber que aparte de tener ese programa biológico, en algunos más fuertes, en otros menos, porque ahí cada uno es distinto, en ciertas circunstancias ese programa está más activo, en otras menos. Por ejemplo, el estrés, ¿os suena? Mm. Ya. Que cuando estamos en la cresta de ese tipo de emociones tan primarias, no hay control. Ahí va bien, por eso os decía lo de la atención. Observad cómo a menudo estamos enfadados y hay una vocecita que dice, para, ¿qué estás haciendo? Se te va la olla. ¿Cómo voy a arreglar eso? Le he dicho esto, tal, menuda gilipollez. ¿Y ahora qué? Y como material también, ¿no? Plas, ¿qué has hecho? 200 euros que vale. Estás imbécil, idiota, tal. ¿Sabéis de qué hablo, no? Hay un... No te creas. No seas tan burro. No seas... ¿Cómo le has dicho que me voy de casa? Se acabó todo. Estás bien. Es algo muy sutil. Si ponéis atención, ahí está. Y eso es reflejo de algo que está pasando. Y eso no es budismo. Aunque el budismo también eso lo dice. Que es que... los que os gusten las cosas técnicas, la parte más evolucionada de nuestro cerebro que compartimos con los primates y con los mamíferos, que es el precórtex, está inhibida en la acción. Funciona, pero está inhibida en la acción. ¿Quién tiene el control? La amígdala, la zona límbica, que eso compartimos con los reptiles. Son las respuestas más primarias. Las respuestas de luchar, de miedo, salir corriendo por ese miedo o quedarme bloqueado. Así, que no puedo hacer absolutamente nada. Esas son respuestas primarias. Si miráis los animales, las identificaréis con extrema facilidad. Hay un peligro, la opción más... la primaria es sal por patas. La sangre, sin que lo pensemos, se va a las piernas. El corazón empieza a latir con más velocidad. Los pulmones a respirar con más... Y lo que nos da es para salir corriendo. Y eso no lo tenemos que pensar. El cuerpo decide sin que... Y según cómo vea la situación, la sangre a las piernas, salir corriendo. Pero a veces no hay salida. Y sabes, aunque no empiece, ya sabes que no hay salida. Te encuentras cara a cara con el peligro. La segunda respuesta que se puede activar y se activa en esas circunstancias hace que la sangre vaya a los brazos. El corazón también late con más fuerza, los pulmones también, y es la que nos lleva a luchar contra ese peligro. La tercera respuesta básica es, hostia, no hay salida, el peligro es 100 veces más grande que yo, imaginaos un ratoncito. ¿Qué hago? Hazte el muerto. Quédate inmóvil. Congélate. El corazón late a una velocidad brutal, también preparado para salir corriendo si hace falta. En el momento que se abra una pequeña ventanilla, haz lo que puedas. Salir corriendo o muérdele o... ¿Pero lo habéis visto en animales? Especialmente los pequeños que se quedan así. Bien, esas son respuestas básicas. Son muy útiles en la naturaleza. Como seres humanos tenemos respuestas mejores. ¿Cuáles? Las que vienen de las partes más evolucionadas del cerebro y que nos permiten sobreescribir ese programa y hacer un programa más inteligente. El budismo no habla en esos términos, pero todo lo que habla apunta a lo mismo. En el budismo se dice que hay ciertas emociones o actitudes que nos esclavizan, que nos hacen perder el control. Bien, pues es que es literal, nos hacen perder el control. Luego, eso forma parte de nuestra situación actual, algunos más, otros menos. Si encima estamos estresados, más proclives a eso. La solución no es rechazarlo, no es bloquearlo, la solución es ver, hostia, es un mal programa. Quizá mejor empieza a escribir programas, ¿no?, maneras de funcionar que sean más constructivas. ¿Y por qué? A veces alguien puede decir, bueno, ¿y por qué? Si los demás me joden, pues un poco de enfado y demostrar mi... ¿Por qué? Pues casi una cosa egoísta. Porque sienta mal. Porque nos hace actuar ciegamente. Porque en un momento de enfado podemos destruir cosas que son preciosas. En un momento de enfado destruimos relaciones preciosas o le damos martillazos. Porque tenemos un mal día en el trabajo, todos lo sabemos, estrés y demás, traga, porque no es plan soltar eso en el trabajo, porque nos frenamos, porque sabemos que no puedo decir según qué cosas en el trabajo, no puedo decirle según qué cosas al jefe y demás. Y cuando llegamos a casa, ese enfado, ¿en qué se traduce? ¿Desaparece por arte de magia? Es la mejor persona que conozco, te quiero con locura, tal. Pues, ¿por qué coño has preparado la cena? Hoy la preparaba yo. Hombre, la he hecho porque pensaba que vendrías cansado. No, estoy hasta las narices, tal. ¿Sabes de qué hablo, no? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Dónde hay la inteligencia, eh? ¿Dónde hay el control? ¿Dónde hay la voluntad? Desaparece. Totalmente esclavos de algo que escapa a nuestro control. Bien, y entonces alguien puede llegar y decirnos... Tienes que ser más paciente, no te enfades. Relájate, no te estreses. Sé más bondadoso, ama a los demás. Ya, muy bien, gracias. Estupendo. Ahora me voy a sentir aún más de mierda. Ahora resulta que eso que estoy experimentando de forma natural no es deseable. El que no piensa esas cosas vive tranquilo, relajado, en su mal humor, mala hostia, egoísmo, tal... Y el que empieza a ver que eso tiene sentido, estresado, agobiado, me sigo enfadando, tal, bien, no va a funcionar. Por lo tanto, lo primero es relajémonos. Vamos a seguir enfadándonos, vamos a seguir ir agobiados con ciertas cosas. Es normal. Y lo que es, sobre todo, no se va a producir una transformación mágica de la noche a la mañana. No hay, de momento que yo sepa, nada que pueda producir esa transformación. Hay una inercia súper fuerte. Hay incluso una limitación física, nuestro cuerpo. Pero es que más allá de lo que nuestro cuerpo nos predisponga, hay también lo que, si le damos valor a lo que es la mente, a la psicología, a ver, lo que haya podido, ¿no?, irse almacenando en el inconsciente. Y eso no es budismo. Hablad con psicólogos. Léete un poco sobre psicología. Hablan de inconsciente, subconsciente, y hablan de cómo hay cosas muy profundas que nos van condicionando y no lo sabemos. Y quizá tenéis experiencia, hay cosas que un día, porque habláis con alguien o pasa algo, se desatan y tenéis la sensación de que se desata un nudo y hay un antes y un después. Quizá no brutal, pero como que te sueltas una carga de encima. Bien, esa carga estaba ahí. Y te das cuenta que estaba ahí a veces cuando se suelta lo que la retenía. Y no había conciencia que había esa carga, pero gracias a quizá una persona que tiene sensibilidad, o porque uno va al psicólogo, el psicólogo, si es hábil, lo identifica, o te ayuda a identificarlo, sería más bien eso. Y el identificarlo, reconocerlo y verlo con una mirada constructiva, de aceptación, de cariño, hace que plup, haga su efecto y deje de estar ahí corrompiendo la, ¿no?, corroyendo la, nuestra experiencia y haciendo que sea agria. Bien, el budismo propone esa transformación de forma gradual, y el budismo no nos dice tienes que ser así, tienes que ser asá. También nos indican una serie de cosas que nos pueden ayudar a conectar con nuestro potencial, pero no es tanto un tienes que, sino si quieres desarrollar ese potencial que puedes reconocer con facilidad, observa tu experiencia, lo vas a reconocer. Si quieres desarrollar eso, estas son las actitudes que te van a ayudar a conectar con eso. Y el budismo te dice, como no siempre estás conectado con eso, y habrás visto incluso que en ciertos momentos eso parece estar bajo una densa capa de nubarrones, tempestas, tormentas y demás, las cosas que oscurecen ese potencial son estas. Y hace otra cosa que también es importante, identifica aquello que nos permite conectar con nuestro potencial, aquello que emana de nuestro potencial, y nos permite reconocer aquello que lo oscurece. Y nos da herramientas, trucos, reflexiones para que podamos potenciar aquello que nos permite encontrar cada vez más felicidad, conectarnos con nuestro potencial, y nos da herramientas, reflexiones, trucos innumerables, por eso es otra cosa que el budismo tiene, multitud de técnicas, que nos permiten desactivar lo negativo. ¿Negativo por qué? Porque oscurece ese potencial. Que cuanto más nos dediquemos a observar, nos daremos cuenta que esa es la única fuente de auténtica satisfacción y bienestar. Es la única. Todo lo demás. Lo tengo, lo pierdo, lo vuelvo a tener, lo pierdo. Y no es tan... Pero es bastante así. Estoy excitado, lo quiero, lo quiero. Y veo que lo puedo tener. Y me lo curro, y me lo curro, me lo curro, lo consigo. Subidón. Y después al poco desaparece. Y entonces empiezan otras cosas que no... Esas no estaban en esa fantasía, en ese enamoramiento no existían. Y empiezan a salir esas otras cosas. Joder, ya no lo quiero. Aparta, aparta, quita. O hostia, ya lo tengo. Lo puedo perder. La satisfacción que obtenemos en las cosas materiales, en las cosas condicionadas, en las cosas efímeras, es una satisfacción efímera, pasajera. Y además, como el budismo dice, es como beber agua salada. Cuanto más bebo de ese agua, más sed tengo. Mira las adicciones, mira las dependencias que creamos de ciertas cosas. Y de nuevo, curiosamente, o no curiosamente, la ciencia a eso también le da nombres. Eso le llama la noria hedónica. Está observado, se observa, se estudia a nivel neuronal. Eso produce un cierto efecto, luego pasa. Pero es que además cada vez es más difícil producir ese efecto. Necesitas estímulos más fuertes. ¿Os suena? Ya no me satisface, eso tiene que ser un poquito más, porque eso ya lo pruebo y me deja frío. Un poquito más, y siempre hay un poquito más. Y el efecto es pasajero. Hay una tendencia a volver a un cierto bienestar. Quizá habréis oído un famoso estudio con gente que ganó la lotería, gente que tuvo un accidente de coche. Bien, pues se hizo en los años, a finales de los 70, 79 me parece. Y lo que se veía es que eso con estudios, ¿no?, con tests psicológicos y demás, los ganadores de lotería, el efecto que les producía, sobre todo a corto plazo, pero poco a poco se iba difuminando. En algunos duraba más, en otros menos, pero lo que coincidían todos es que tenían la sensación que tarde o temprano volverían al mismo estado en el que estaban antes de ganar la lotería. Personas que habían tenido un accidente y se habían quedado tetrapléjicas, exactamente lo mismo. Les costaba más, pero todas tenían la sensación que tarde o temprano volvería a estar igual que estaba antes del accidente. Dicho de otra forma, nos adaptamos. Incluso en campos de concentración nazis la gente se adaptaba. Unos más rápido, otros menos. Pero hay una tendencia a adaptarse y nos quedamos en una línea de bienestar que parece bastante, bastante fija. Bastante, bastante estable. Y que, y eso es lo que va apuntando también la ciencia, eso es lo que el budismo también indica, en otras palabras, esa línea de bienestar no se sube a base de estímulos agradables y, ¿no? Eso no la hace subir. Es más, la dependencia con esas cosas puede hacer que el descuidar las cosas que de verdad hacen que eso suba, que vaya perdiendo. Porque si apostamos por las cosas deseando ser felices, apostamos por cosas que no nos pueden dar auténtica felicidad, felicidad profunda, más incondicional, más estable. Bien, podemos pensar, bueno, ¿qué hay de malo en esos placeres? Y no, en el placer en sí nada malo, pero si creemos que nos van a dar eso que todos deseamos, que en realidad no nos dan, estamos haciendo una apuesta equivocada. Estamos apostando por algo que no nos va a dar nunca eso que deseamos. Estamos bebiendo agua salada, sin ser conscientes que tenemos agua fresca y no, que nos puede quitar la sed aquí mismo. Porque no es algo lo que tenemos que hacer para desarrollar ese bienestar más incondicional, algo extraordinario y desconocido. Es lo que nos dice el budismo, que tenemos que cultivar, adoptar, para subir esa satisfacción, hacerla cada vez más fuerte, más incondicional y demás. Cualidades como el afecto, ese sentido de conexión con los demás, que nos impulsa a hacer cosas de beneficio para los demás, que nos impulsa a salir de nuestro yo cerradito y incluya a otra persona, o incluya a un grupo de personas. O si lo vamos descondicionando más y más, puede llegar a incluir las personas con las que me vaya encontrando. Hay gente que es así, hay gente que es más así. Nosotros mismos, cuando estamos en ciertos momentos, estamos más abiertos a los demás. En otros momentos nos cerramos. De nuevo, es algo casi natural, es un mecanismo de protección. Me siento en peligro, ponte, ¿no?, a solucionar el peligro. No es el momento de estar quizá ahí fuera. Pero no tiene sentido. Como seres humanos podemos aspirar a otro tipo de respuestas. Eso es un programa, de nuevo, quizá biológico, que tenga sentido para la supervivencia del individuo. Y sentido relativo, hasta cierto punto. En seres humanos siempre primamos la... o es también una fuerza biológica potente la supervivencia del conjunto. Por eso los seres humanos, igual que otros animales, aunque quizá no corremos peligro, nos ponemos en situación de defensa o de agresión para defender a otros en nuestro colectivo. ¿Lo has visto? ¿No? No solo en seres humanos, lo has visto en animales, ¿no? Los animales también se defienden. Quizá yo no tengo peligro, pero a ese un león le está atacando y voy y le doy un porrazo. Bien, eso también forma parte de nuestro programa biológico. Pero no se trataría de reconocer en ese tipo de cualidades lo que nos une a las personas queridas, más allá del apegarnos a ellas, cuando les deseamos que les vayan bien las cosas, cuando nos alegramos de que las cosas les van bien. La compasión, eso que nos surge de forma natural cuando reconocemos que alguien sufre, que nos impulsa a hacer algo por esa persona, desde la alegría, desde algo natural, espontáneo, ¿no? ¿Sabéis de qué hablo? Vemos a alguien sufrir, es que no tengo ni que pensarlo, ya estoy ahí. Y es algo agradable. Para el budismo esos son los estados mentales, esos son el tipo de actitudes que hacen llenar esa línea de satisfacción de base. El sintonizar cada vez más con eso. Que eso ya no sea algo reactivo. Me encuentro con esa persona en esas circunstancias, ¡pum!, surge con esa otra, ¿no? Sino que sea el estado mental normal. ¿Os imagináis estar siempre con ese afecto cálido, abierto, relajados, en paz? Incluso cuando no hay nadie. Siempre de buen rollo. Con una alegría interior rebosante que cuando aparece alguien... se canalizan hacia esa persona. Y quizá no se muestra. Esa persona una sonrisa la va a recibir muy mal. Sonrío, veo que no la recibe bien. Nada, duro. ¿Os imagináis estar siempre ahí? Bien, pues si os imagináis estando siempre ahí y os parece algo apetecible, ¿por qué no cultivar causas más allá de esa respuesta reactiva? Que la causa no sea me gusta, no me gusta, ni fu ni fa... o qué simpático que es, no es antipático tal, sino que en lugar de dejar que eso sea condición, descondicionar esos estados mentales y experimentarlos siempre. Es un antipático y me quiere dañar, pues un momento de sonreír. Internamente estoy sonriendo, pero no voy a sonreír porque no es buena idea. O quizás sí, lo pruebo, no funciona nada. Lo pruebo, funciona. Mira, le voy a romper la antipatía, de verdad. Tener esa flexibilidad, que esa es la otra, es el otro aspecto que en el budismo se enfatiza mucho, que es el de la sabiduría. Sabiduría no es solo recoger un montón de información, conceptos y demás. La sabiduría es una inteligencia instantánea que se cultiva. Quizá al principio tiene algo más artificial, más utiliza más la lógica racional, conocimientos, el intelecto, pero que poco a poco se va convirtiendo en algo cada vez más espontáneo. Es una inteligencia sumamente flexible, creativa. La persona antipática, yo no tengo más rollo, tal. Sonrío, uy, no recibe la sonrisa, ¿no? Es más, se está enfadando porque le sonrío. Cambio de cara. Hostia, esto tampoco funciona. Me voy. La inteligencia de manual, la inteligencia de soluciones lineales, a menudo muy vinculada a la lógica racional, aplica las soluciones de manual. Con una persona antipática tal, lo que tienes que hacer es tal. Pruebas, no funciona. Insistes, no funciona. Insistes, no funciona. Tiene que funcionar. Sigue, sigue, sigue. Hasta que la persona te envía la mierda. Con razón. La sabiduría se ajusta. Si queréis una imagen, la sabiduría es danzarina. La sabiduría se liga a lo femenino. A lo femenino se liga lo maternal, que no es algo exclusivo de las mujeres. Femenino, pero... porque la maternidad, hasta que la ciencia no lo cambie, reside en las mujeres, ¿vale? Quizá por eso se vincula a lo femenino. Es danzarina, es flexible. La situación cambia, cambio. La situación vuelve a cambiar, vuelve a cambiar. Ayer funcionó esto, hoy no funciona esto, pruebo otra cosa. Se adapta. La sabiduría es adaptable. Y es adaptable porque acepta. Es adaptable porque tiene perspectiva. La realidad no es lineal. Por la vida no podemos ir con un manual de instrucciones. No funciona. Cogete el manual de instrucciones y dejadlo ahí, en un lado. Os lo miráis. Ay, mira, soluciones posibles. Pero ya habréis notado, ¿no?, que no hay un manual de cómo vivir. Y algunos lo intentan. ¿No? Un montón de cosas. ¿Cómo tienes que comer? Wow, libros y libros de cómo tienes que comer. Bueno, y si en lugar de escribir tantos libros y sobre cómo tenemos que hacerla, cómo tenemos que hablar, y si desarrollamos lo que hay de base y luego utilizamos, ¿no?, esa sabiduría que vamos desarrollando que nos permite saber cómo tenemos que hablar hablando. Hablo con esa persona y veo que le está molestando, cambio el tono. Porque resulta que quizá como hablo con esa persona, con ese tono, hablo con otra persona de otra cultura, otro contexto, y es la manera normal de hablar. Quizá lo habréis notado, ¿no? Cuando nos encontramos con gente de otras culturas, otras costumbres, otros códigos, nuestros códigos pueden ser ofensivos. O se leen de otra forma. Bien, o aprendemos a hablar todos de la misma manera, que a mí me parece sumamente aburrido, o identificamos aquellas cosas que nos permiten adaptarnos a las circunstancias, y si veo que mi manera de hablar no funciona, lo ajusto, o digo algo, o... ¿vale? Más que no que todos seamos la misma cosa, porque además es superficial, no toca la raíz. Y además conoceréis personas magníficas que son de un bruto al hablar, pero de un bruto, es un puro corazón. Y personas que son muy dulces al hablar y que se han leído un manual de cómo comunicarse de la manera más correcta y pulcra, y después no paran de lanzarme puñales. Eso sí, con una educación muy buen rollo, pero con la cara me está fulminando. ¿No? Esas sonrisas falsas y esos reíres nerviosos que dices, joder, dímelo, dímelo, no me aguantas, ¿no? Dímelo, enfádate, al menos algo podré hacer, ¿no? ¿Sabes de qué hablo, no? Bien, lo que se propondría aquí, vamos a desarrollar este fin de semana, vamos a ver cómo hacemos para identificar esas causas en nuestra experiencia, en nuestro día a día, y cultivarlas en nuestro día a día. Tenéis ciertas listas, ya tenéis ciertos manuales, ¿no? Y habréis visto que el budismo puede ser muy extenso. Siempre van a apuntar las mismas cosas. El objetivo de todos estos textos, instrucciones y demás es que desarrollemos esa inteligencia adaptable. De hecho, la cantidad de instrucciones no debería llevarnos al agobio. pensar, hostia, tengo que hacer todo esto. No, lo que tengo que hacer es más sencillo. Identificar esos estados mentales positivos, abandonar los negativos. Pero cada uno tiene circunstancias vitales distintas. Un cuerpo incluso distinto. Algunos con un cuerpo más proclive a unas cosas, otros a otras cosas. Bien, no hay una solución universal para todos. Lo que son universales son las actitudes a desarrollar, las actitudes a abandonar. Eso sí es universal. Luego en cada uno tendrá que ver cuál es, ¿no? Lo que tengo que abandonar que me hace más daño es distinto que lo que tiene que abandonar o poner más énfasis a otra persona. Y cada uno tiene que identificar cuáles son esos puntos más chunguillos que hay que ir trabajando primero, cuáles son otros que no son tan... Cada uno tiene que hacer eso algo personal. No funcionará si lo dejamos en algo de manual, ¿no? Todos tenemos que hacer lo mismo. No, una persona muy proclive a enfadarse no hará lo mismo que una persona que siempre está de buen rollo, pero que quizás es muy envidiosa, o tiene muchos miedos, o se engancha a todo lo material. Cada persona tiene que, de ese set de instrucciones, ver cuáles le resuenan y cuáles, adaptadas a su vida, tienen sentido y le permiten hacer ese trabajo. Eso es lo que permite, eso lo podemos hacer desarrollando esa sabiduría. Me observo, aplico esas cosas, las aplico adaptadas a mi vida, veo que funcionan, sigo. Ahora veo que eso ha funcionado, ha dado sus frutos, uy, ya, pero hay otra cosa que debería trabajar. Utilizo los recursos que me proponen, los adapto a mi vida, los aplico. El manual está bien porque nos da una, o nos puede dar, una sensación de riqueza de métodos, de riqueza de estrategias. Si nos da la sensación de agobio, madre mía, 50.000 cosas, entonces no va bien. El objetivo, insisto, es que tengamos una riqueza de estrategias que después nos ayuden quizá a inventarnos estrategias. La Brinchemo lo escribe un monje que además, wow, erudito, gran meditador, en un contexto determinado que es el de Tíbet. Ahí no había móviles, ni internet, ni coches, ni estrés. Bien, está claro, es un contexto distinto, ¿no? Las soluciones que nos propone son ejemplos, pero muchas de las que nos propone, adaptadas a nuestra vida cotidiana, trasladadas a nuestra vida cotidiana, no van a funcionar. Pero si somos inteligentes y sabemos leer entre líneas lo que nos está proponiendo, lo que hay detrás de esas técnicas, podemos coger esa técnica y adaptarla a nuestra vida. Y entonces va a funcionar. Bien, hacemos una pausa y luego entramos a ver cómo hacemos que ese conocimiento se traduzca en transformación día a día. Venga. Pausa, no sé, la que hagáis normalmente.
Gente,
no
sé qué era.
No, yo soy uno, vosotros sois más. Sentaos. Algo sabido, los seres humanos, la capacidad empática, nuestra capacidad de sintonizar con los demás, de emocionarnos en sintonía con los demás, es quizá está en el máximo grado de desarrollo entre las especies que habitan este planeta. Somos quizá los seres en los que de forma natural hay una capacidad empática mayor. Hay un potencial de afecto, de compasión mayor. Digo potencial, porque no siempre se manifiesta ese potencial en algunas personas, por lo que sea. ese potencial parece no estar ahí. Aunque si rascáramos un poquito, con una mirada amplia, sin prejuicios, ya descubriríamos que también está ahí. Pero solo con unos pocos. ¿Vale? Pero en general, y eso es algo que podemos observar, no hace falta que la ciencia siempre nos tenga que explicar todo. A veces basta con que nos sentemos, nos observemos, observemos a los demás y saquemos sus conclusiones, que son válidas, aunque no estén validadas por un científico, no tengan un estudio correspondiente a nivel neuronal y demás. Eso sí está bien. Pero basta con observarnos un poco, observar también a los animales, para reconocer que nuestras capacidades en cuanto a empatizar con las emociones de los demás, con el dolor de los demás, con sus alegrías y demás, es altísima, altísima. Y es tan alta que incluso si estamos en contacto con animales, llegamos a vibrar también con esos animales. En el ser humano eso es algo conocido. Cuando encontramos a una persona y esa persona está en un estado emocional determinado, se produce una tendencia a sintonizar con ese estado emocional. Lo habéis experimentado, ¿no? Eso viene de nuestra capacidad empática. Y hay cosas especialmente contagiosas, hay otras menos contagiosas. Y curiosamente, quizás sorprenderá, pero según la ciencia, el enfado no es especialmente contagioso. ¿Sabéis qué parece que es especialmente contagioso? Y lo podéis probar. Aparte del Dios.
El bostezo.
En catalán es muy distinto. Mira, aparte del bostezo, que habéis visto que es algo que se contagia, además probarlo con un animal también se contagia al animal. Eso es bastante. Hasta con los peces.
Sí,
sí, los peces también bostezan. Si no, no he probado de bostezar delante de un pez. Esta también se les contagia. Pero los perros, clarísimo,
sí.
Se te contagia y le contagias con la facilidad. Y el perro también. Eso es algo que se contagia. Y de hecho, el que se contagia es también un reflejo de nuestra empatía. Personas más empáticas les contagian más esas cosas. Eso es una de las razones porque a veces la empatía no es precisamente deseable. Porque cuando se nos contagian cosas positivas está muy bien. Si somos muy empáticos, con poca inteligencia, poca sabiduría, y dejamos que se nos contagien cosas no tan buenas, pues ahí tenemos un problema. Bien, curiosamente, una de las cosas que se contagian más son las sonrisas. Probadlo. Observad. Ya lo hacemos continuamente, pero observad qué ocurre cuando te cruzas con un desconocido, contexto apropiado y sonríes, ¿no? Ah, bueno. Según qué contexto sonríes y produces según respuestas que no son las... No, en plan, uy, ¿este qué carga? Y si sois mujeres, pues imaginaos las respuestas. Sonreír a hombres, ¿no? Cuidado, tienen que administrarse. Nos pase como alguien que vino a un curso y salió tan de buen humor y demás que le sonrió a alguien en el metro y ese señor se le acercó, lo recibió de otra forma. Pero se nos contagian esas cosas. ¿Y sabéis cuál se nos contagia aún más? El reír. Además, la sonrisa la podemos fingir y podemos engañar con esa ficción. Con la risa es muy difícil. Porque es algo extremadamente complejo. Y además, fijaos, ¿cuántos animales ríen? ¿Algún primate? Sí, algún primate parece que... Los perros no ríen. Mueven la cola, hacen cosas con las orejas. Denotan algo parecido. Pero de la complejidad de los seres humanos, creo que es que además le podemos añadir nuestra capacidad de inteligencia y demás, y alimentarlo y recrearnos en ello y hacer un arte de eso. Eso es bastante humano. Pero donde iba es que vibramos con ciertas cosas, se nos contagian ciertas cosas por esos canales que son los que nos permiten vincularnos a los demás, crear vínculos fuertes. Si no hubiese esa capacidad empática, no podríamos crear vínculos fuertes con los demás. La persona con la que convivo estaría enfadada y yo no reconocería ni me ajustaría a esa situación. No nos ajustaríamos al estado emocional de los demás, que es algo importante. Eso tiene sentido también en especies sociales. Hay un peligro, uno muestra miedo y todos responden. se contagia esa emoción y todo el grupo responde. No se queda uno ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es instintivo, ¿no? En los seres humanos esa capacidad se traduce en algo que va aún más, que es que imitamos. Imitamos a los demás, para bien y para mal. Nos rodeamos de gente criticona, negativa y demás, terminamos criticando, siendo negativos. Nos rodeamos de gente más constructiva y demás, tendemos a ser constructiva, imitamos. Estamos muchos años con una persona, relación íntima, empezamos a adoptar los mismos gestos, el mismo tono de voz. Y a veces, ¿no? Si parecéis hermanos, ¿no? Sabéis, ¿no? Que una cierta persona hace unos gestos, tendemos a imitar esos gestos. Ríe de una forma, tendemos a imitar cómo ríe. Y de hecho, todas esas cosas nos pueden parecer gratuitas, pero nos unen a los demás. O pueden tener efectos negativos, nos unen a los demás en lo negativo. O nos pueden llevar a resonar con cosas que produzcan rechazo, separación. Pero es algo estudiado que esa capacidad de imitar en los seres humanos es llega a su máxima expresión. Hicieron estudios con chimpancés y con niños y les ponían una cajita oscura con toda una serie de mecanismos, un cajoncito, esto, pone el palito, y entonces iba el científico, metía un palito, abría el cajoncito, eran tres o cuatro cosas, y al final había un cajón que abría y había una golosina. Y el dulce le gustan a los humanos y le gustan también a los chimpancés. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el chimpancé? Quita palito, mete aquí no sé qué, abre esto y finalmente abre aquí, golosina. ¿Qué hacía el niño? Exactamente lo mismo, ninguna diferencia. Pero después cogían la misma cajita, pero ya no era oscura, sino que era transparente y se veía lo que había dentro. Palito, no hacía absolutamente nada. Abrir eso, no hacía absolutamente nada. Tercer, no, no, absolutamente nada. El cajón ya estaba con la golosina, lo único que había que hacer era una caja vacía y había la golosina dentro del cajón. Vale, ¿qué hizo el chimpancé? ¿Qué hizo el ser humano? ¿Qué os imagináis que hicieron? El chimpancé abre el cajón, se come la golosina. ¿Qué hace el niño? Pone el palito, y al final abre el cajón. Los científicos, claro, según cómo, la conclusión es el ser humano es estúpido. La conclusión es el ser humano imita. Nuestro aprendizaje va en base a la imitación. Y eso es potente en sentido destructivo y es sumamente potente en sentido positivo. Imitamos a los demás. Y a medida que vamos creciendo, pues quizá imitamos con aquellos con los que sentimos más conexión. Aquellos a los que reconocemos como alguien digno de imitar. Lo hacemos inconscientemente con la pareja, imitamos, ¿cierto? Terminamos riendo igual, terminamos haciendo gestos parecidos. Lo hacemos con personas que consideramos cercanas, ¿no? Con los amigos. Estamos con un amigo y sintonizamos, imitamos ciertas cosas. En el budismo se nos propone que lo hagamos en la figura del maestro. Porque esa vía de imitar que puede girarse en contra nuestro cuando nos rodeamos de personas negativas y las vemos como ejemplos, porque puede pasar. Siento atracción hacia esa persona, pero es una persona destructiva. Y imito, porque por atracción me siento atraído a esa persona y termino imitando sus malos hábitos. Me parece atractiva la persona y por lo tanto me parece atractiva que te critique con esa contundencia, esa mala hostia. Y cuando eso lo llevamos más allá de una persona, montamos un colectivo, ¿no? Colectivo que cambiará el mundo, hay que cargarse a eso, tal. Cuidado, ¿no? Lo hacemos. Vamos contagiando esas cosas, las reforzamos, además somos inteligentes, le damos un montón de argumentos, montamos ideologías si hace falta. Y aquí el más inteligente en razonar las cosas, pues, ¿no? Puede justificar cualquier cosa. Justificación racional. Fría intelectual, si eres inteligente la encontrarás. Sabéis de qué hablo, ¿no? El budismo propone que en lugar de dejar eso al azar, a que me gusta esa persona o me gusta cómo piensan, no me gusta cómo piensan esos, por tanto esos no los imito. Yo imito los de, ¿no? Los de mi clan, o imito a esas personas que me gustan, que empecemos a reconocer, en línea con lo que decíamos antes, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son las cosas que tienen sentido? Y ahí el budismo nos propone algo que debería ser parte de nuestra práctica cotidiana. Eso debería ser algo de lo que tuviésemos conciencia, máxima conciencia posible. No quiere decir que intentemos estar todos los segundos conscientes de ello, pero que vayamos tomando conciencia de eso día a día, hasta que esa conciencia ya esté instalada, que no tengamos que pensar para ser conscientes de eso, que es sumamente importante y es el inicio de cualquier vía espiritual, es el inicio de cualquier tarea mundana, es el inicio incluso de cualquier guerra, conflicto y demás. ¿Qué es eso de lo que deberíamos tomar más conciencia? Ser más conscientes. Que detrás de todos nuestros deseos, todas nuestras fantasías, todas nuestras necesidades, todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones, todo lo positivo que hacemos, todo lo negativo que hacemos, hay algo muy básico, fundamental, que es primordial, que es innato, que está presente en los seres humanos, que lo podemos reconocer en los animales, y que es algo a lo que aspiramos todos, y que si empezamos a tomar conciencia y a conectar con ello, nos daremos cuenta que es lo más precioso a lo que aspiramos. Que no es otra cosa, es que deseamos ser felices y no deseamos sufrir. Y ese es un deseo que lo tenemos hacia nosotros y de forma natural hacia otros. Pero no hacia los otros, hacia los demás, hacia otros. Estos sí, pero estos no. ¿Hay algo más importante que esos deseos? La famosa lámpara de Aladín. Tres deseos. ¿Para qué tres? ¿No sería suficiente pedirle uno? ¿Que todos los seres sean auténticamente felices? Ya está. Y alguien dirá, no, pero es que algunos son felices haciendo daño a los demás. No, si todos tienen que ser auténticamente felices, no puede haber uno que sea feliz haciendo daño a los demás, porque entonces ya no se cumple. Tienen que serlo todos. Y eso implica que no pueden sufrir y no pueden hacer daño a los demás. Ya está, se acabó. Esa es la aspiración más elevada a la que aspira el budismo. Os presentaba antes la más básica, pensar en un largo plazo. Para el budismo es pensar en las siguientes vidas, pero incluye también el pensar en esta, y aprovechar esta vida y marcar una dirección que tenga sentido, pero no ser cortoplacista y limitarse a esta vida. Si lo de la reencarnación tiene sentido, el budista piensa en la siguiente, porque esta ya la tenemos apañada, esta ya está, la tenemos controlada, está bajo control. Pero según el budismo, la siguiente está bastante aún colgando de un hilo. Y un hilo que es un poco delicado, según la visión budista. Porque si en el momento de la muerte se dan las condiciones favorables, en la vida hemos cultivado ciertas cosas, ¡pum!, volvemos a ser humanos, condiciones parecidas o mejores que las que tenemos. Pero según cómo lo hagamos, nos metemos un porrazo que... Claro, podemos pensar, no, bueno, yo en mi vida tengo un montón de problemas ya, pero es más problema que la siguiente sea un perrito. Un poco problemático, pero si nazco en una familia que me miman, bueno, pues quizás no parece tan malo. Pero qué libertad tengo. Pueden maltratar, matar en cualquier momento, y además, qué productivo es eso. Paso el día durmiendo, pensando en comida, tal. ¿Vale? Pues la visión budista. Que eso no está en nuestra visión. Bueno, no pasa nada, pues nuestro largo plazo no incluye eso. O no pasa nada. Aunque no lo incluya, para el budismo las cosas ocurren por condiciones, causas, por una causalidad. Y una de las causas no es el que crea en eso o no. Las leyes de la física no dependen de si creo que funcionan o no. Simplemente ocurren. Las leyes del karma, la reencarnación, si existe, existe, punto. Aunque deseemos no reencarnarnos, si eso es lo que va a pasar, lo que va a pasar. Para el budismo, la aspiración más profunda es la felicidad de todos los seres. porque es lo que satisface todos nuestros deseos. Es por eso que esa aspiración a menudo se equipara a una joya que concede todos los deseos. Porque desear eso concede todos los deseos del que lo desea. Ya explicaré y entraré un poquito en el porqué. Y concede los deseos de todos. Porque si todos empezamos a desear eso, ya está. En lugar de perder el tiempo en cosas que no son, empezaremos a darle la importancia que merece. Nos detendremos, lo valoraremos con inteligencia, observaremos nuestra experiencia, desarrollaremos sabiduría y diremos, hostia, estoy perdiendo el tiempo, eso sí me da felicidad. Bien, eso que necesito, porque necesito comer y tal, pues muy bien, pero ya no me alucino. Eso otro que estoy ciego a reconocer que tiene importancia y lo dejo como normal y demás, eso es lo que me da la satisfacción a esos deseos, de verdad. Empiezo a apostar fuerte por eso. Pero tiene que haber el reconocimiento de que deseo ser feliz. Y no es un reconocimiento intelectual. Porque intelectualmente lo compramos rápido. Ah, sí, claro que deseo ser feliz y estar bien. Ya, ¿de verdad? ¿Es algo de lo que tomamos conciencia continuamente? Porque si tomamos conciencia de ello, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a valorar si lo hacemos bien? Pensad, en el último mes, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a pensar con inteligencia, ¿no? Tomárnoslo en serio, como nos tomamos en serio el si compramos esto o esto otro? Mirando las revisiones, 5 estrellas, pero cuidado, hay alguien que le ha puesto una. ¿Por qué será? ¿A qué dedicamos más tiempo? ¿A comparar productos? ¿O a ver si somos de verdad felices si lo estamos haciendo bien? ¿Acaso no importa? Da igual. ¿O tienen razón aquellos que dicen que aspirar a la felicidad es una chorrada? ¿Estamos condenados a sufrir y demás? Algunos lo afirman. Bien, quizá llegan a esa conclusión y tiene sentido cómo llegan a esa conclusión. Buscar felicidad en lo material, en los estímulos, en el hedonismo, está condenado al fracaso. Se hablaba antes de la noria hedónica. La noria hedónica, ¿sabéis esa noria, no? De los hámsters. Tiki, tiki, corre, 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 corre. Siempre estás en el mismo lugar. Pero te cansas, ¿eh? Corre, 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 corre. Siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar. ¿Da eso la felicidad? Eso es el gran descubrimiento de la humanidad, descubrir qué es una felicidad. Nunca lo habíais oído hablar. ¿Alguien ha estudiado filosofía? ¿Los griegos no hablaban de esas cosas? Es algo que la humanidad nunca ha visto, que en la búsqueda del placer como, ¿no?, como vía para ser auténticamente felices, nadie había dicho que esa es una vía condenada al fracaso. No lo había oído nunca. Ahora, si nunca nos detenemos, no damos valor a esas cosas, lo estudiamos. Ah, sí, los griegos, oh, qué pesado, tengo que estudiar esto para el examen, tal. Se queda aquí, no tiene ningún sentido aquí, no produce ningún efecto. Si conseguimos que esto baje aquí, empezamos a ver las cosas y, hostia, esto que decían los griegos no es solo una cosa para estudiar y pasar un examen. Esto que decían es sumamente profundo. Esto es mucho más profundo e importante que ciertos conocimientos sofisticados, que están muy bien, pero que no llenan ese vacío, que no nos permiten acceder a auténtica satisfacción y bienestar. De ahí la importancia de que tomemos conciencia qué es lo que nos mueve. ¿Qué es lo que nos mantiene vivos? Tirad del hilo. Y tirando del hilo. Y seguramente encontraréis ese deseo de ser felices o de que otros sean felices. Pero es bueno reconocer eso y entonces decidir si tiene importancia. Y si tiene importancia, motivarnos a dar satisfacción a esos deseos. Y si tiene importancia en mí, tiene importancia en el otro. Pues desear que el otro también consiga que eso se haga realidad. Empezar a entender qué es eso de la felicidad, qué matices tiene. Porque algunos dicen ser felices fastidiando a los demás, dañando a los demás. Pero si lo miramos en nosotros, eso produce auténtica satisfacción, bienestar, más allá de una cierta gratificación sádica, nos deja mal. Tarde o temprano nos hará sentir mal. O quizá no, quizá no en esta vida. Pero en el budismo se dice que tarde o temprano... Te va a salir. Bien, pues se trataría, y ese es un aspecto práctico importantísimo, reconocer eso, detenernos. Y entonces, otra cosa importante, hacemos lo que podemos en ese dar satisfacción a esos deseos. Y ahí viene la paradoja, que tiene un punto de grotesco. Deseando, como dice el budismo, lo dice el Bodhicaryavatara, un texto que estudiaréis en el programa máximo. Deseando ser felices, los seres se lanzan al sufrimiento. Si no hay sabiduría, si no hay esa inteligencia que surge de la experiencia, deseando ser felices, conseguimos lo contrario. Deseando ser felices, apostamos ese deseo que es primordial, que es genuino, que debemos dar satisfacción, lo apostamos en las causas equivocadas. En causas que tarde o temprano se giran en nuestra contra. Como por ejemplo esa búsqueda exclusiva, y resalto, subrayo, exclusiva, en los placeres, los estímulos agradables. Digo exclusiva porque el budismo no dice que no tengamos que disfrutar de esos placeres cuando están. El budismo nos dice cuidado con esos placeres. Porque el placer máximo vendrá de no aferrarte a esos placeres. Vendrá de cultivar toda una serie de cualidades, toda una serie de actitudes que harán que el placer sea un estado, el estado habitual. Pero si te enganchas a ciertos objetos como productores de placer, productores de cosa agradable, generas dependencia con todo eso. Y además, a menudo, buscando placer, hacemos cosas negativas. En relación a los demás, en relación a uno mismo. Ejemplo más claro, adicciones. Ahí hay una adicción a un placer o un huir de un sufrimiento, que es la otra cara de eso. Siendo incapaces de aceptar ciertas experiencias dolorosas, sufrimiento, huimos de cualquier molestia, inconveniente, sufrimiento. Pero a veces nuestra inteligencia, nuestra sabiduría nos dice que para conseguir algo que tiene sentido, tengo que sufrir cierto malestar, cierto, ¿no?, ciertos inconvenientes. Tengo que salir de esa zona en que tanto hablan algunos hoy en día, esa zona de confort. Porque si quiero eso que es tan beneficioso, hay toda una serie de cosas que tengo que hacer que, bueno, pues no son agradables. Pero las voy a hacer porque le veo el beneficio mayor y es más, las voy a hacer de agrado. No me importa. Si el objetivo está claro, lo hago del corazón, no me importa. Eso no es el foco principal. Si rechazo lo desagradable y lo único que busco es agradable, eso ya no funciona. Y entonces me embarco en cosas que son muy agradables, muy deseables, pero que me meten en fregados, problemas o me llevan a causar daño a los demás. De ahí la importancia de identifiquemos esos deseos y empecemos a tomarnos en serio el ver qué cosas les dan satisfacción y cuáles no. Para abandonar esa tendencia que es muy innata, que nos impulsa a la gratificación inmediata. Si es agradable, lo quiero. Si es desagradable, quita. Bien, a veces lo agradable es lo peor, lo más dañino. A veces lo desagradable es lo deseable. Y todos lo sabemos como seres humanos, ¿no? Supongo que a nadie le agrada que le abran aquí, le metan, le corten de aquí, corta pega, ahora te meto un tubito de plástico, o te voy a quemar no sé qué, o tómate esta pastilla que sabe asquerosa y te va, ¿no?, te va a producir unos síntomas que no son agradables, pero hay un bien mayor. Es otro ejemplo que se utiliza. Las personas sabias se someten, ¿no?, a tratamientos que son dolorosos porque entienden que eso cura su enfermedad. Un animal, ya le puedes explicar eso, que si le produces dolor, ¿no?, a menos que sea tranquilito, algunos animales que se dejan hacer, ¿no?, pero en general lo habréis visto, ¿no?, los que tenéis animales, le llevas al veterinario y no es la alegría, un sufrimiento, ¿no?, es la cámara de las torturas. Le hacen de todo, le tocan aquí y allá, cosas súper desagradables. Un ser humano nos dejamos de hacer y no nos gusta. No es que nos dé placer que nos vayan haciendo pruebas y demás. Pero sabemos que hay un beneficio y no ponemos esa resistencia. Esa es una práctica a hacer. Reconocer ese deseo. Porque al reconocer eso podemos empezar a actuar con inteligencia. aspiración más brutal que podemos hacer en relación a ese deseo es reconocer ese deseo y aspirar a la satisfacción de ese deseo en nosotros y en los demás. Porque puestos a desear, seamos brutos. ¿Por qué desea que yo sea feliz? Ah, desea que todos. Toma, yo para esa. Porque yo soy de vivo. Bien, en el desear tenemos que ser ambiciosos. Por eso propone el budismo. Luego nos conformamos con lo que podamos. Y lo que podamos es que hoy, en lugar de enfadarme con 10 personas, me he enfadado con 9. Bueno, pues está bien. Aspiro a que todos los seres sean felices y a contribuir a que eso sea de realidad, pero me queda un poco de camino aún. Es un poco, si queréis, es una actitud que en los tibetanos está bastante, bastante, ¿no?, en su cultura, y pues una actitud que no nos es desconocida. Es quizá un poco la actitud del hacer montaña, de irse a la montaña y hacer travesías en la montaña. Para ellos era necesidad, no era ocio. A nosotros es ocio. Pero es la actitud de la travesía de montaña. La travesía de montaña, no te estás lamentando a cada minuto de las dificultades porque se acabó la travesía. Y más si es por ocio. Se trataría de tener esa actitud de un paso tras otro, un paso tras otro, un paso tras otro. En la cima está lejísimo, igual, un paso tras otro, un paso tras otro. Hostia, me tropiezo 20 metros para atrás, paso tras otro, paso tras otro. Y eso se sostiene con alegría, con el reconocer que eso es algo precioso, que vale la pena que ponga ahí energía, esfuerzo. Estamos poniendo siempre energía, esfuerzo en la consecución de esos deseos. Sin sabiduría, sin guía, sin dirección. Por superstición, por fe ciega. Pongo la tele, un montón de promesas de felicidad. Y por condicionamiento, por cultura, por un montón de cosas, esas, wow. Unos les atrae una cosa, a otros les atrae otra. Eso ya depende de los condicionamientos, pero compramos todas esas promesas. Si somos conscientes, más conscientes de estas cosas, cuando vemos esas promesas nos detenemos y pensamos, ¿se va a cumplir esa promesa? ¿Ese champú con olor de trópico o de bambú va a hacer que sea tan bello o bella como esa mujer o hombre? Y que esté ahí flipándome de placer. O va a ser la misma lucha de siempre con otro olor. Igual de miserable o igual de agradable, independientemente de si huele a bambú o no huele. Si nos tomamos en serio eso, empezamos a ponerle conciencia. Entonces podemos empezar a hacer lo que apuntaba antes. Identificar las cosas que sí que son positivas en el sentido que nos acercan a aquello que deseamos. Y empezar a reconocer aquellas que son negativas o que no producen ningún efecto duradero. Que más allá de un cierto flipe, porque, oh, que huele esto, te huele, que viene un poco de condicionamientos y demás, porque a uno le encanta el olor de bambú y a otro le produce náuseas, puede pasar. Mucha gente prefiere el que no lleva olores. Ese es el que mola más. Sin aromas, sin nada. Simplemente hace espuma. ¿Vale? Cada uno tiene sus condicionamientos. Si nos damos cuenta, ¿no?, al observar, poner más atención en todas esas cosas, es cuando podremos identificar aquellas cosas que sí nos dan aquello que deseamos. Que sí, cuando observamos con una mirada científica, vemos que una y otra vez van llenando, ¿no?, nos van dando más satisfacción, más bienestar, algo cada vez más incondicional. Que cuando lo vemos en los demás, también parece que es así. Y podremos identificar todas esas otras cosas que son efímeras, que dependen de condicionamientos y que no llegan nunca a llenar ese vacío de insatisfacción. Hablaba de imitar. Podemos imitar a los demás en esa locura colectiva de apostar por causas equivocadas de felicidad. Podemos empezar a buscar aquellos que destilen auténtica felicidad a prueba de bombas. No esa felicidad que, bueno, sucede cualquier cosa y se desaparece, esa felicidad efímera que se deteriora con el paso de los años, cuando empieza uno a ver que el cuerpo deteriora, no esa felicidad que deteriora bruscamente, brutalmente y a veces de forma casi irreversible cuando nos encontramos con una dificultad bestia, brutal, como puede ser un diagnóstico de una enfermedad terminal. No, esa felicidad que en el lecho de muerte desaparece, se fulmina, sino esa felicidad más profunda que podemos reconocer en nosotros en ciertos momentos y que podemos reconocer en otros. Hay personas que les diagnostican un cáncer y ahí están, tranquilas, demás, los demás desesperados y, hombre, es jodido, tengo algún día que me causa yuyo, pero es lo que hay. Hay personas que están muriéndose con una sonrisa en la cara, consolando a los demás. Y no parece que lo fingan. Ahí, ¿quién va a fingir? Si ya te queda el último aliento, vas a fingir nada. ¿Qué importa fingir nada? Hay gente que así, ¿no? Y nosotros también hemos experimentado situaciones en las que somos así, tenemos esa fortaleza. Bien, pues se trataría de reconocer cuáles son las cosas que hay detrás de esa fortaleza, de esa satisfacción tan profunda, tan incondicional, que incluso te diagnostican una enfermedad y, hombre, sí, produce un bache. Que es un bache que da risa. Sale del bache en un momento. Y es más, sale del bache y sube para arriba. Y dice, hostia, 5 meses, hay que aprovecharlo. ¿Vale? Todos tenemos ejemplos de eso, ¿no? Todos hemos vivido circunstancias penosas y las hemos vivido con poca gracia y las hemos vivido con mucha fortaleza. Pues, y se trataría de identificar cuáles son las cosas que hicieron que estuviese en esa situación fuerte y demás, cuáles son las cosas que hacen que sea débil, frágil y demás. Si no identificamos esas aspiraciones, que son, a mi entender, y si lo analizamos, yo creo que todos podremos estar más o menos de acuerdo, esas aspiraciones que son legítimas y además son las más deseables. Mi felicidad individual no es la más deseable, hay una aspiración más deseable, la felicidad universal. Esas son más deseables, abarca más. Pero ambas son legítimas, ambas son deseables y son, creo, las máximas aspiraciones las que podemos soñar. Tomar conciencia de ello y entonces empezar a observar con más atención. Y ahí, como os decía, se incluye observar a los demás. Veréis en el budismo mucho énfasis en el maestro. Somos criaturas que tendemos a imitar. Tenemos empatía con los demás. Si empezamos a reconocer ciertas personas que encarnan aquello que vemos que tiene valor, empezamos a reconocer el valor de aquello que expresan, aquello en lo que sintonizan, eso también da un cierto valor a la persona. Podemos hablar años y años sobre amor, compasión, tal, pero si no hay nadie que experimente eso, ¿de qué puñetas me estás hablando? No tengo ni idea. Es algo conocido que alguien que no haya recibido afecto de su madre, de sus padres, una gota, ¿eh? Porque todo tiene. Que no haya recibido afecto de sus padres, de sus abuelos, ni de sus tíos, ni de sus amigos, ni nadie. Problemas gravísimos. Y problemas gravísimos a reconocer que es eso del afecto. Porque tiene atrofiado eso. Porque eso se cultiva también estando rodeando de personas que son ejemplo de eso. Porque los seres humanos nos contagiamos, imitamos, pero si no hay nada que imitar, no recibo eso, no imito. Y eso no funciona. Cuando vemos personas bondadosas, cuando vemos personas que están de buen humor, que nos sonríen y demás, eso se contagia. Se contagia cuando vemos a alguien generoso, el deseo de ser generosos. Cuando vemos a alguien que actúa de forma amable y demás, se nos contagia el ser amables, inconscientemente. No porque pensemos, ay, sí, es bueno ser amable. No, inconscientemente, sin ni pensarlo, empezamos a ser también más amables. Bien, la figura del maestro es la máxima expresión de eso que identificamos como causas de felicidad. Si identificamos en la bondad, en el amor, en la compasión, en la sabiduría, en la paciencia, en la generosidad, etcétera, etcétera, en una mente equilibrada, atenta, suave, no una mente dura y rígida, algo positivo, algo que cuando conectamos nos conecta con esa satisfacción o nos parece acercar a una satisfacción cada vez más profunda, si lo reconocemos en una persona externa y lo reconocemos porque es genuino, no superficialmente, porque lo reconocemos en profundidad, porque sabemos que es sincero, que no es postureo, que realmente eso de ahí es auténtico, esa persona se convierte en un espejo amplificador de nuestro potencial. Tendemos a imitar a los demás cuando en los demás lo que hay es una figura, o hay muchas figuras en las que hay virtudes que nosotros aspiramos a cultivar, que están a un nivel mucho más elevado que el nuestro. Esa tendencia a imitar, ese empatizar, ese dar valor a esas cosas, nos impulsa casi de forma natural a desarrollar esas cualidades. Para el budismo, pues la figura del maestro no tiene importancia únicamente porque transmite conocimientos. Eso lo hacen los libros también. Comprados libros, transmitirán el conocimiento. El maestro es el que, como os decía, actúa como espejo magnificador. Es como una lupa, pero es espejo. Refleja de forma amplificada nuestro potencial. El mismo maestro, lo conoce una persona, lo conoce otra, produce efectos muy distintos. Personas que se quedan frías. Alguien que no le dé ningún valor al amor, la compasión, el demás, y tenga el canal empático cerrado, se queda frío. Alguien que ya esté vibrando en esas cosas, y además también hay la conexión personal, conectamos con todas las personas iguales, si se dan una serie de factores, esa persona se convierte, como os decía, en un espejo magnificador. Parece que esté ahí fuera y nos esté transmitiendo como los demás, ¿no? Transmitiendo su buen rollo, transmitiendo, nos parece, ¿no? Como los demás nos transmiten buen rollo, nos transmiten mal rollo. Ya, eso es porque empatizamos y resonamos con sus emociones y demás. Pero las emociones no se transfieren por partículas o fotones o por el aire, ¿no? Resonamos. Si hay ese canal, esa persona está en ese estado y empiezo yo también a vibrar en ese estado. Pero soy yo el que vibra. No es que su vibración me llegue por una vía mágica, ¿no? Me llega su amor. No, no. Es que resueno con su amor. Pero habréis notado que si estoy de mala hostia, además, no hay resonancia. Da igual. Estoy deprimido, no resueno. Esa sonrisa no tiene ningún reflejo en mí, porque no hay nada. Hay algo que me impide que eso resuene. El maestro, por lo tanto, actúa como alguien que puede reflejar ese conocimiento experimental. No es solo un transmisor de conocimiento teórico, que también, pero es alguien que hace que ese conocimiento sea algo vivo. Porque su forma de actuar, si es un auténtico maestro, sus gestos, su mirada, todo, absolutamente todo, está impregnado de esas actitudes que aspiramos a desarrollar. En su tono de voz, en sus movimientos, incluso cuando es duro, todo eso está impregnado de un deseo de que seamos felices, que desarrollemos cualidades positivas, que él ha desarrollado, entiende como positivas, y como un buen padre o madre, con sus hijos, pues quiere hacer lo mismo con los demás. Ha generado ese deseo tan brutal de desear la felicidad para todos, pero entiende que eso no ocurre por arte de magia o por gracia divina. ¿No? Yo te concedo la felicidad. Para el budismo no. ¿De acuerdo? Pero sabe que sí, que gracias a esa capacidad que tenemos de conectar con los demás, puede actuar como una fuente, a veces se dice, de inspiración. Un ejemplo, ese espejo magnificador de nuestras cualidades. Y entonces lo vemos, y si se dan las condiciones, los ingredientes para que eso funcione, si eres un auténtico maestro, empieza a actuar de esa forma. Magnifica cosas de nuestra personalidad. Y cuidado, el auténtico maestro actúa como espejo magnificador de nuestras mejores virtudes y actúa como espejo magnificador de nuestras mayores negatividades. Nos las va a mostrar y a veces de formas nos van a dejar a cuadros. Como los padres con sus hijos. La labor de los padres no es solo mostrar, ¿no?, el potencial positivo que tienen sus hijos y favorecer el cultivo de ese potencial. Es también apuntar las cosas que no funcionan. Y a veces ese apuntar las cosas que no funcionan, de hecho a menudo, cuando hay resistencia y hay lucha, se traduce en firmeza y en cierta contundencia. Dundecia, aquí nadie me malinterprete, no es violencia, agresividad, eso fuera. Eso sí está, pues mal vamos. Aunque a veces la paciencia entra en la descripción de la profesión de ser hijos, el llevar al límite a los padres. En algunos hijos aún más, ¿no? Normal que los padres a veces se les vaya la olla y pierdan la paciencia. Aceptémoslo, sí. No soy padre, pero me puedo imaginar, porque he sido hijo, soy hijo, y sé cómo ponía el límite a los adultos, que a veces se enfadan y se les va la olla. Claro, ¿qué te ha pasado? Ya sabéis de qué hablo, ¿no? Bien, el maestro también hace eso. También ante eso que nos impide desarrollar nuestro potencial y ser felices, puede llegar a ser muy contundente. Igual que con los hijos, hay algunos que les dices, mira, esto no va bien por esto, 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 lo entienden y ya está. Igual, a veces, no sirve un esto, 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 tal, vigila con esto, te vas a hacer daño, sino que lo que se necesita es una cierta contundencia. El maestro también actúa de esa forma, aunque a veces no hace nada. Pero en ese no hacer nada ya está haciendo algo. No nos sonríe, no nos responde ni nos mira. Y cuando eso viene de una persona que yo considero ejemplo de algo increíble y por lo tanto surge una admiración, un respeto, el que ni me mire es ¿qué he hecho? Y puede no ser extremadamente contundente, igual que con los padres. No sé si es vuestro caso, recuerdo a mi hermano enfadarse muchísimo porque mi madre le dijo que estoy harta y a paso, no me voy a enfadar más contigo por esas cosas. Y mi hermano llorando, ya no me quieres. Bien, es algo humano, a veces buscamos, ¿no?, el contacto de formas un poco brutas. Y bueno, cuando estamos de mal humor buscamos el contacto de forma un poco... Bien, pero no es la forma de buscar la atención, buscar el contacto. Todo eso es muy humano. En el maestro, esos aspectos que son habituales en nosotros, pues se utilizan, son cosas que forman parte de nuestra manera de funcionar. Pero veréis que también todo eso tiene un aspecto potencialmente destructivo enorme. Enorme. Igual que tiene un potencial destructivo enorme que simpaticemos y empecemos a imitar personas destructivas. De ahí que iréis viendo, los que estudiáis el programa básico y los que no, pues si seguís escuchando, leyendo cosas de budismo, veréis una y otra vez, cuando se habla del maestro, toda una serie de precauciones. Maestro no es uno que viste de una cierta forma, no es uno que dice ciertas cosas. El auténtico maestro es el que ha desarrollado, el que de verdad está en esas actitudes, el que de verdad tiene ese conocimiento desde la experiencia, no solo intelectual. Falsos maestros, un montón. Auténticos, maestros que pueden actuar como espejo magnificador, poquísimos. Pero es otra cosa que tenemos los humanos. Fantaseamos, proyectamos. Y a todos nos gustaría tener esa persona cerca. Y cuando no la tenemos, puede surgir el riesgo que la queramos construir. Y además, como somos también de imitar y escuchar y demás, vamos, si me dicen que es un gran maestro, y además es de otra cultura, lleva hábitos, tal, wow, y míralos todos ahí. Normal, lo hacemos, imitamos, pero cuidado con eso. Y en todos los textos budistas serios, porque habrá de todo, imagino, se enfatiza que al maestro es a uno al que hay que analizar con lupa. Y da igual lo que digan los demás. Y es más, da igual lo que me digan ciertas respuestas muy básicas. Como, ¡ay, qué mono que es! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo habla! Me encanta el tibetano, es que es bueno también. Cuidado, hay muy poca sabiduría, eso es súper superficial. Súper superficial. Y en ese superficial que hay algo de sentimental y muy a menudo nos quemamos. El maestro no tiene por qué ser de una determinada forma. Uno de mis maestros, un grandísimo maestro, reconocido por el Dalai Lama, de contrastada, ¿no?, maestría, podríamos decir, por todos sus hechos vitales, por todo lo que ejemplificaba. Lo he visto sonreír una vez. Súper. Una mirada que te fulminaba. Pero ya percibías que ahí había una potencia increíble. Pero no sonreía. Súper serio. No perdía el tiempo en bromas. ¿Bromas? No le oí ni una vez. Chöden Rinpoche. Ni una vez hacer bromas. Al grano. Pum, 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 pum. Un poco, pues, dejaos de hostias. Estáis perdiendo el tiempo, chorradas, ¿no? Pues piensa, no es importante. Y además es uno que estuvo en un sótano en la casa de su hermano. Los chinos no le capturaron, le metieron en la cárcel, no sé si 20 años ahí de retiro. No está pa hostias. La cosa es seria, ¿sabes? Que he visto cómo mataban amigos, tal, y aplicados en lo que importa, ¿no? Pero puro corazón. Después también me explican historias de jugando con niños, ahí con los juguetes, tal. El maestro no es uno que tiene que irse con la sonrisa y ser súper simpático. Es uno que refleja ciertas cualidades. Algunos reflejan más sabiduría, otros reflejan más, de forma más fácil, amor y más. Pero una sonrisa recostumbra, ¿no? Pero el afecto no tiene por qué ser siempre algo que nos hace sonreír. El afecto también es lo que nos lleva a poner límites. Los que sois padres, eso lo deberíais tener más claro. No siempre se puede sonreír a los hijos. Entonces hay que mostrarse serio, aunque dentro haya una gran sonrisa, incluso una risa, ¿no? Una carcajada por la barbaridad que ha hecho, con una lógica retorcida y que dices, ¡qué creatividad! Pero te tengo que decir que ni de coña. Pero en el fondo estás... visto lo que ha hecho. Tía, qué cabrón que es, qué imaginación, tal, qué retorcido, cómo retuerce, ¿no? De hecho, los más inteligentes son los más, ¿no?, la creatividad, que dices, ¿y ahora cómo le tengo que decir que eso no está bien? Si es que es un hacha, se lo ha currado ahí, ¿no? Bien. Es importante el entender, y eso es algo importante, el leer, el reflexionar sobre esas cosas y utilizar el sentido común. Esa es una figura que es extremadamente importante en el budismo. Se dice que la raíz de todos los logros espirituales radica en una relación sana con el maestro. Si no hay esa relación, todo lo demás no viene. Y eso no es por un capricho. O es porque alguien quiera establecer un sistema de poder en que algunos, que son los maestros, tengan el poder sobre los demás. Ese puede ser un mal uso, pero es un mal uso que está advertido en los textos. Cuidado con esa relación. Esa relación tiene que ser con alguien que reconoces plenamente y que no hay dudas. Que no encuentres al que es 100% la encarnación de esas cosas, pero es un 90% encarnación de esas cosas y tú estás en el 10%, hombre, pues tienes mucho que aprender de eso, ¿no? Pero eso no quita que tiene un 10 en el que hay enfado, en el que hay ciertas cosas, y bueno, hay cuidado con sintonizar con el maestro. Vale. Idealmente, si uno puede aspirar a encontrar uno que es ejemplo intachable 100%, pues está bien. Pero ahí tiene que haber un análisis crítico, que no se quede en las formas. Es que dicen, es que mira cómo es, qué mono es. También a veces oyes, es que es buenísimo. Dices, hombre, no es el criterio para seguir a alguien. No es el criterio. Cuidado con la estética. No. Pues hay maestros que mono, no. Por más que fantasees, si hicieses una encuesta de gente que no está tan flipada, no caería en esa valoración. Hombre, más bien no. Pero eso no le quita el valor a esa persona, porque lo que estamos intentando aquí resonar es con una serie de cualidades que podemos identificar como cualidades humanas. ¿De acuerdo? Tenemos la tendencia, y es una tendencia que tiene un sentido también evolutivo, tenemos la tendencia a focalizarnos en lo negativo. Tenemos a alguien que es ejemplo de paciencia, tal, un día se enfada y según como, al menos ese día, ¡pam! me ha dicho esto, no, otro, no sé qué, ya le vale. Y según cómo ya nos cargamos ese 90% de bondad y demás porque un día se enfada. Y esa es una tendencia que tenemos hacia los demás, pero que tenemos también hacia nosotros. Durante el día vamos con buena fe, quizá no hacemos actos heroicos en beneficio de todos los seres y demás, y salvamos vidas. Pero hacemos cosas extraordinarias como dejar pasar a los demás al abrir una puerta, el reconocer que hay una persona que, ¿no?, a un cierto nivel es igual, le sonreímos, somos amables, quizá tenemos un poquito de paciencia, le ha pasado algo, pero no, tranquilo, ya me espero. Todo eso es normal, no tiene ninguna importancia. El ser amables con los demás, sonreír, no ir por la vida dando empujones, nos parece normal y le damos poca importancia, ¿no? Entonces vamos todo el día de buen rollo, más, pues quizá no un buen rollo extraordinario, voy a salvar la vida de este, el otro, que eso además a veces es un poco exagerado. Y es un poco, ¿no?, bueno, ya, exagerado, dejémoslo ahí. Nos enfadamos con alguien y eso es lo que nos llevamos a casa. Un día que no ha estado mal, en el que tampoco hemos hecho nada mal, quizá no hemos hecho nada extraordinario, o quizá hemos hecho cosas que no nos parecen extraordinarias porque les damos poco valor, porque son normalidad, pero ser amables con los demás, reconocerles, tener paciencia con ellos, saludar a una persona con la que me encuentro cada día de corazón, esas son cosas preciosas. No porque sean normalidad tienen menos valor. Me enfado con esa persona horas y horas dándole vueltas. Ya me vale, no sé qué, no sé cuándo. Llego a casa y eso sigue ahí. Incluso nos puede llegar a quitar el sueño. El día, si hacemos balance objetivo, ha sido un buen día, con una pequeña mancha. Tenemos tendencia a mirar esas cosas y a quedarnos ahí enganchados. Eso es casi un mecanismo de protección. Luego por el bosque tan tranquilo y encuentro comida, y castañas, setas, es una maravilla. Sale un jabalí, no he visto en mi vida un jabalí y me asusto, eso es lo que voy a recordar del día. Y además si ese jabalí me ha hecho daño, lo voy a recordar no ese día, lo voy a recordar cada vez que vaya al bosque. Bueno, tiene lógica. Si ese jabalí me puede matar o hacer daño, pues es lógica que mi cerebro se especialice en focalizar en esas cosas. Ya, pero ya somos mayorcitos. Estamos un poquito más evolucionados, podemos escribir otro tipo de programas ahí más inteligentes, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, informarnos y ver que no hay tanto peligro en jabalí. No te montes películas. Peligroso cuando va con las crías y te comportas de forma estúpida. Ya, hostia, un jabalí, haga una foto, nos hacemos un selfie. Es un animal salvaje, no quiere hacerse un selfie contigo. Si vas ahí a hacerte fotos o hacerle fotos, él no va a interpretar que vas a hacer una foto, un selfie. Va a interpretar que te quieres comer sus crías. Pues claro que te ataca, pero es que... ¿Qué harías tú si te viene un loco ahí que se quiere hacer una foto contigo y eres un jabalí? ¿Vale? Tenemos inteligencia, capacidad de pensar, pero tenemos esa tendencia a focalizarlos en lo negativo y nos cuesta soltarlo. Bien, focalicémonos en lo positivo. En la relación con el maestro también se dice, eso es algo que iréis viendo, ¿no? Cuidado el focalizarse con las manchas. Si nos focalizamos en las manchas, porque hay poca gente que sea perfecta en el mundo, no vamos a avanzar. Si nos focalizamos en las manchas, eso es lo que vibraremos. Eso es lo que percibiremos en los demás, principalmente. Porque además tenemos esa tendencia a percibir lo negativo. Y entonces tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, o el Dalai Lama, o quien sea, y vemos, joder, sí, pero mira cómo come, tú, parece que está aferrado a la comida, que además es nuestra percepción. Y ya, bueno, nos cargamos todo lo demás. Pero eso lo podemos hacer cuando todo lo demás es genuino y le hemos hecho la prueba del algodón y el algodón no nos engaña. Necesitamos ese algodón que nos permita hacer la prueba y ver que eso es genuino. Porque si cogemos esa todo este conocimiento y lo que hacemos es maquillar todos los defectos de esa persona Y no, es que se enfada, pero se da por mi bien. Se aprovecha de mí, seguro que me está enseñando algo. Empezamos a entrar en esa dinámica. Lo que hacemos es ponernos bajo, ¿no?, la influencia de alguien cargado de negatividades que quizá está en peor situación que la nuestra y que empieza a aprovecharse de nosotros, de hacernos daño y demás. ¿Qué es lo que evita que esa sea la dinámica en la que nos metemos? Que le analicemos con mirada crítica, que utilicemos nuestra inteligencia lógica, racional, que le pongamos a prueba incluso si hace falta. Y que si empezamos a ver que, joder, se enfada como cualquier persona, no hacen esto de más, parece un niño caprichoso. Sale de aquí, ¿no?, nos está hablando de la importancia de la generosidad, de pensar en los demás, tal, y se sube a un Ferrari. A ver, ya somos mayorcitos, ¿no? Si empezamos a mirar, y todos son incongruencias, pues quizás un santo, pero yo no le reconozco como tal. A Dios no hace falta forzar las cosas. No me esfuerzo, no. Fuera. Porque además la relación funciona en ambas direcciones. Si yo no lo reconozco como tal, porque hay una serie de cosas con las que no puedo, que hay una barrera ahí fuerte, es que quizá no es lo que dicen que es. Y de hecho de eso hay ejemplos, y alguno bastante reciente. Hay un lama tibetano súper popular, muy mediático, que ha caído en desgracia, pero porque historias de abusos sexuales, las que quieras. Y dices, joder, qué curioso, ¿no? Gran maestro de abusos sexuales, ¿y cómo los justificarías esas barbaridades? Yo, mis maestros, ni una mancha de ese tipo. Ni una, cero. Curioso cuando empiezan a mezclarse, ¿no?, cosas tan básicas como el sexo y la espiritualidad. Es curiosa combinación que algunos hacen, ¿no? Le hacen un cóctel ahí, lo transforman en algo espiritual y una cosa mística y demás. Ya, ¿por qué no transformas en algo místico el sufrimiento, ¿no?, incorporas la austeridad, el celibato? Tan gran maestro eres, ¿no? Bien, un ejemplo muy mediático. Y apuntaba a otro maestro butanés, ¿no?, decía, en Tíbet, este maestro no le seguía nadie. Y venía a Europa este maestro y una masa ahí, porque había escrito un libro y habla muy bien y es muy buen comunicador y habla en inglés y todos, wow, qué gran maestro, qué majo, tal. Y venía otro, que maestro del Dalai Lama, altísimamente reconocido en Tíbet con una cantidad de seguidores brutal, reconocido, un gran practicante, un corazón inmenso, una sabiduría brutal, iban 20. ¿Y de qué queréis? Si sois superficiales y os quedáis en el marketing, compráis al maestro que se vende mejor. Si lo analizáis, lo miráis, veis todo lo que ha hecho en su vida, ¿no?, años de retiro, lo que dice, cómo actúa con los demás. El engaño se puede sostener unos minutos, unas horas, unos días. No se puede sostener siempre. Los grandes maestros son auténticos siempre. Y hay gente que puede estar a su alrededor y cuando les preguntas ves que es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hora tras hora, minuto tras minuto, siempre lo mismo. No es algo al escenario, actúo, me voy a casa, desgraciado, vete a la mierda. No. No es, hablo de la generosidad, de la importancia de no aferrarse a las cosas, salgo de ahí, el Ferrari, el chalet con piscina, tal, que, bueno, si lo tienes, muy bien. Pero un maestro, especialmente si es monje, tiene una cierta renuncia a ciertas cosas y demás, y no tenía el chalet y el Ferrari, ¿cómo es que ha terminado teniendo el chalet con piscina y el Ferrari? ¿Qué proceso hay ahí? No sé, es que lo tuviese ya de nacimiento, también no, pues quizá se lo podría haber, o quizá no, ¿no? Tampoco seamos ahí ñiqui, pero es un poco incongruente que de ser pobre haya terminado con el Ferrari en la puerta, chalet, jet privado, ahora estoy exagerando, ¿no?, jet privado, tal, hombre, ¿no? Si utilizamos nuestra mirada más crítica podemos valorar si eso tiene sentido. Si no tiene sentido, mejor no seguir a esas personas. De hecho, mucha gente, muchísima gente, en este caso particular que os mencionaba, no, por más que vendiese muy bien ese maestro y hablase muy bien y tuviese un buen marketing, y no, nunca le reconocieron como un gran maestro. Mucha gente que no le interesaba, veían, porque además yo lo he conocido. Yo, ¿qué queréis que os diga? Ir a una charla y que llega un momento que directamente coja el maestro el guión de la charla y se lo dé al traductor para que siga el traductor, porque está todo escrito, es la misma charla en todos los lugares, pues me parece un poco... Pero bueno, es legítimo, cuidado. Pero no sé. Y después otras cosas que... En resumen, hay que analizar, hay que mantener la mirada crítica. Eso es algo que a veces no entendemos, nos cuesta entender, porque quizá estamos acostumbrados, hemos conectado con una visión de la espiritualidad en que se incluye un factor que en el budismo se puede aceptar como algo que puede tener una cierta utilidad, pero que se conoce como algo sumamente peligroso y que es algo a ir minimizando, abandonando, que es la fe ciega. En el budismo la fe ciega se acepta como una fe que tiene una cierta validez. ¿Cuándo tiene cierta validez? Cuando la depositas en algo que es válido. Claro, eso es sumamente peligroso. Por lo tanto, es válido cuando se ha depositado en algo que es válido. Pero como no hay inteligencia detrás, sino que hay a menudo otras cosas que no... Es súper peligrosa. Puede ser de gran beneficio, puede ser de gran daño. Para el budismo, la confianza o la fe en la que deberíamos basar nuestro desarrollo personal, profesional, espiritual, es la fe, la confianza que surge de la razón, de la lógica, de la observación, de la experiencia. No lo que veo en superficie y me siento atraído por eso, por no sé qué razón, porque me gusta lo que dicen, ¿no? ¿Cuántas veces lo habréis visto, ¿no? De hecho, lo hacemos continuamente con la publicidad. El iPhone 10 ahí volando con luz y nuevas funciones. Ahora Siri te da los buenos días. Wow. Siri, wow. Le preguntas dónde está el restaurante más cercano y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues mira, está aquí, pero tu preferido es vegetariano. Yo lo sé. ¿No? Porque te estoy todo el día controlando y he visto que en el restaurante vegetariano ese te pasaste no sé cuántos minutos. Y pagaste lo que pagaste, vamos a llegar ahí, ya estamos llegando. ¿No? La factura fue alta, señal que estuviste a gusto ahí. Además pusiste 5 estrellas en el... Ese es el que te gusta. Y hay otro que también que se parece, te lo recomiendo, chaval, ese va a ser la hostia. Y nos flipamos, en plan, hostia, wow, ahora ya me habla tú. Pronto tendremos conversaciones, esperad, ya lo veréis. Os sentís solos y demás, hablaremos con el móvil. Será el colmo de la comunicación. Me siento mal y hablo con el móvil. Hostia, hoy me siento mal. ¿Qué te pasa? Tal, no sé qué. No sé. Bueno, quizá estará bien. Puede ser un buen maestro, ¿no? Si es el programa de forma virtuosa. Y detente a meditar un poco, prueba a pensar, tal. Bien, quizás sería útil. Pero no sé por qué me temo que la tecnología tendría más a vendernos motos, a vendernos productos, ¿no? No tanto a que busquemos la auténtica felicidad, porque entonces quizá lo que nos diría es, oye, déjame aquí a un lado, vete a hablar con gente. No estés todo el día hablando con una máquina. Si eres consciente, soy una máquina. ¿Cómo puedes empatizar con una máquina? Vete, te toque el aire, ¿no? Bien, se trataría de utilizar esa inteligencia que tenemos. La fe ciega es muy peligrosa. La fe ciega mueve montañas. La fe basada en la razón también mueve montañas. Lo hace con más convencimiento y además mueve la montaña justa. Luego, no hay ninguna contradicción. La fe basada en la razón es la misma fe. Y quizá os sorprenda, ¿no? ¿Fe y ciencia? Sí, la ciencia se basa en la fe. Se basa en la fe. Punto. Pero es una fe basada en la razón. Si yo analizo una teoría y tiene sentido, esa teoría gana puntos. Le empiezo a tener confianza. Si después la pongo a prueba y demuestro que ciertos aspectos que propone son ciertos, ¡wow! Mi confianza en la teoría crece aún más. Y entonces monto toda una línea de investigación y un acelerador de partículas brutal para demostrar esa teoría. Si no hay fe en la teoría, ¿cómo voy a montar un acelerador de partículas para demostrar esa teoría? Ni de coña. El dinero que cuesta eso. La barbaridad tecnológica que es eso. Ni lo hago. Pero si creo que eso me va a servir porque tengo confianza en esa teoría, porque ha demostrado su validez, su coherencia y demás, me lanzo. Lo mismo en lo espiritual. Y entonces eso puede dar lugar a otro tipo de fe. En el budismo se apunta, que también está en ciencia, que está también en otras religiones, tradiciones, que es la fe que viene de del respeto, de la confianza, o si queréis, de la devoción, que existe también en ciencia. Si el señor Einstein nos propone una teoría, que wow, es la hostia, funciona tal, y a los 7 años nos propone una nueva teoría, no nos miramos ni la matemática, pero ya pensamos, buah, si lo ha dicho Einstein, será buena. Es la misma fe que depositamos los que somos incultos en ciencia en lo que dicen los científicos. Yo no soy de ciencia, no entiendo nada de lo que me dicen, pero joder, si lo dice un científico, será bueno, ¿no? Y así nos va a veces. Un montón de cosas que dicen los científicos que no son científicas, las compramos. Que son cosas que dice un científico. Que no necesariamente quiere decir que todo lo que dicen los científicos es científico. Lo siento, si os creíais que es así, no es así. Pero es lo que nos hace poner confianza en ciertas personas. Lo hacemos constantemente. En la figura del maestro también tendríamos ese tipo de confianza. Cuando vemos, y es la confianza que depositamos, por ejemplo, ¿no?, cuando hemos tenido una buena relación con ellos, en los padres. Al menos hasta cierta edad confiamos en esas personas. Es ese tipo de confianza la que tenemos con una persona inteligente, con una persona sabia. Es el tipo de confianza que tenemos con el lampista, con el mecánico. Se lo tiene que haber ganado, ¿no? Si me dicen que es un buen mecánico, si la experiencia me demuestra, hostia, es un buen mecánico, cuando voy con el coche y me dice, mira, yo creo que es el radiador, cambiamos el radiador, no tengo ni idea de qué me estás diciendo, no sabía que hubiese un radiador en el coche, ¿no? ¿Y eso para qué sirve? ¿Para calentarme? Entonces, no tengo ni idea de eso, pero si tú dices, no me expliques más, yo me fío de ti. Pero es un confiar en esa persona por toda una serie de cosas, ¿no? En el maestro también hay esa confianza. Cuando le pruebo una y otra vez, todo lo que me dice tiene sentido, produce un efecto beneficioso que va a más, no le veo mancha, nadie le ve mancha. Bien, lo que tú me digas. Ya luego lo analizo con la razón, pero es que la razón me dice que lo sabio es confiar en ti. Llega un momento que lo que es sabio es confiar en alguien más sabio. Y ahí no hay nada de ciego estúpido. Es sumamente inteligente. Es lo más sabio. Si encuentro a uno que es más sabio que yo en algo, confío en esa persona. No quiere decir que pongo aparto ya para siempre mi criterio, mi inteligencia. No, pero confío en esa persona. Luego lo que me dice es, pienso irrealizable. No pasa nada, se lo digo. Oye, yo confío en ti, pero me parece irrealizable. Y entonces quizá te dice, no, ya verás, no te subestimes. Y tú, joder, que no, que es irrealizable. Y te pones a reír, pues quizá sí. O quizá no. Pues entonces vas, oye, no, que de verdad, es irrealizable. Tranquila, no te preocupes. Una tercera parte que quizá es algo brutal. Pero si te llega a poner esa tercera parte de buenas, también te voy a decir, bueno, esto es irrealizable. Pero como en lugar de darte 300.000 te da 1.000.000, cuando te rebaja 300.000, sí. Bien, una persona sabia puede hacer esas cosas. Si depositamos confianza en ese tipo de personas, podemos crecer. Pero fijaos, ¿no?, lo que ya apuntaba. Esa persona tiene que ser más sabia. Esa persona tiene que tener un mejor corazón. Si depositamos nuestra confianza en alguien que es puro marketing y es más egoísta, más egocéntrico, ahí no, tarde o temprano nos vamos a quemar. Y el problema que se apunta en el budismo, el tener ese tipo de relaciones con ese tipo de personas, nos quema. Quema algo precioso, que es la capacidad de conectar con ese tipo de personas que nos podrían nutrir. Si nuestra experiencia es que hemos depositado la confianza en las personas equivocadas, en que nos han engañado, ¿cómo vamos a fiarnos del siguiente? Aunque sea auténtico, nos lo hemos cargado. hemos dejado ahí una huella que va a ser difícil de sanar. Hemos creado un trauma que va a ser difícil de revertir. ¿De acuerdo? Empezamos por aquí. Luego seguiré con los específicos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Aparte es el maestro. Porque el Lamrim, que es lo que algunos estudiáis en el programa básico, empieza por ahí. Empieza por la relación del maestro. Para el budismo tibetano eso es importantísimo, es de vital importancia. ¿Es de vital importancia para nosotros occidentales? Depende. Depende. ¿Vale? Para que nadie se sienta, necesito un maestro. ¿Dónde está el maestro? Shh, relax. Relax. No es un tópico que el maestro aparece en el momento apropiado. Relax. ¿Vale? El maestro tiene becarios, tiene libritos, tiene otras maneras de llegar a los demás. Luego, bueno, pues cada uno ya lo encontrará. No forcéis eso. Forzar eso es lo que hace que surja de, ¿no?, de manera no bien fundamentada, no bien sólida. Pero además, la finalidad del maestro es siempre la de que nosotros crezcamos hasta el punto, incluso si no es un maestro plenamente desarrollado, que lleguemos a superarle. Un auténtico maestro nada le producirá más satisfacción que su discípulo le supere, y que llegue un momento que el maestro le diga el problema de tener los brazos largos, que el maestro le diga que hasta aquí hemos llegado, no te puedo dar más, ahora busca otro maestro. Y en el budismo está lleno de esas historias. Ese es el tipo de maestro que buscamos, alguien que no nos vea desde una posición de superioridad, un mentor, un compañero que, ¿no?, tiene más conocimiento, más experiencia en ciertas cosas y nos quiere acompañar a adquirir ese mismo conocimiento o mejor aún, más. Empezando por aquí, porque es un tema que genera controversias, que puede generar problemas, y que si vais a profundizar en ya no solo en un área espiritual, es que al final eso es algo que tiene validez para cualquier desarrollo de habilidades, para cualquier cosa importante. Imagino que nadie aquí, si tiene un problema, se va al primero que pasa por ahí y le dice, yo te soluciono el problema, dame 10.000 euros y te lo soluciona. No, nadie, no somos tan brutos. Y entendemos que eso es negativo, ¿no? Que tenemos que contrastar bien. Con el maestro es exactamente lo mismo, solo que es aún más importante. Porque lo que podemos perder no son solo 10.000 euros o los que sean, sino que podemos perder algo mucho más precioso. ¿De acuerdo? En esta tarde entraremos ya en la parte, bueno, aparte de, ¿no?, lo que podamos recibir de uno de esos maestros, ¿qué podemos ir haciendo ya? Quizá no reconocéis a nadie como un maestro, ¿no? Maestro en mayúsculas, un profesor, alguien que os comparte conocimientos. Eso es otro, es otra liga, es la de los becarios. Estamos hablando de otro tipo de personas, ¿no? ¿Pero qué podemos ir haciendo? Porque, de hecho, si esa figura lo que hace es actuar de espejo magnificador de lo que ya tenemos, bien, también podemos mirar hacia adentro y aprender también ya de nuestra experiencia. Eso lo podemos hacer ya, y de hecho es relevante que lo hagamos ya. Eso es lo que pone condición a que un día encontremos al maestro. Cuando estamos desarrollando eso en nosotros, cuando empezamos a vibrar con eso, es mucho más fácil que vibremos con alguien que ejemplifica eso. Si no estamos vibrando en esa frecuencia, puede pasar por aquí el Dalai Lama y decirnos cosas magníficas que no vibramos con ello. La manera de favorecer que aparezca el maestro es poner las condiciones internas. No es una cuestión de magia. Es que si no hay las condiciones internas, nunca reconoceremos a esos maestros. Si me interesa un bledo la física, ¿cómo voy a reconocer a un maestro en físico cuántico? No me interesa nada. La física me interesa cero, esos pampollones y no sé qué. Reconozco un maestro de física cuántica cuando vibro en la física. Reconozco un maestro de cualquier cosa cuando estoy vibrando en eso. Si no vibro en eso, no aparece el maestro. me pasa aquí por delante Einstein y pienso, qué tipo más ahí despeinado, medio loco. Resueno con esas personas cuando ya reconozco hasta un cierto punto el valor de esas cosas. Luego, no es que sea algo mágico que aparece el maestro en el momento apropiado, es que si no hay vibración a este nivel, no reconozco esto en los demás, no reconozco maestros en los demás. Así que vamos a ver esta tarde y vamos a ver mañana qué cosas podemos ir haciendo. E intentaré darle un enfoque universal. El fundador del budismo, Buda Sakyamuni, el príncipe Siddhartha, no era budista y nunca se definió como budista. Dice que Jesús tampoco se definió como cristiano. Nosotros podemos definir, ¿no?, sus conocimientos, atribuirlos a una persona por tener unas limitaciones, unos nombres, pero estamos hablando de cosas que son universales. Los seres humanos, sean cristianos, budistas, ateístas, agnósticos, nihilistas, hedonistas y demás, tenemos toda una serie de cosas en común. Nuestro potencial no es tan distinto en lo positivo y en lo negativo. Y por lo tanto, y esa es mi comprensión, lo que propone el budismo, lo que propone el cristianismo, algún filósofo, personas sencillas que no son ni filósofos ni demás, son personas sabias, coinciden en muchas cosas. ¿En todas? No, quizá en todas no, pero coinciden en lo esencial, ¿no? Así que intentaré, de todo eso que iré explicando, que viene del budismo, ir a la raíz, ir a lo esencial, para que después de esa esencia podamos aplicar en nuestra vida aquello que nos toca más, aquello que necesitamos más, y además que si tocamos la esencia, veremos reflexiones, métodos, algunas cosas, algunas listas de cosas a cultivar, pero si reconocemos la esencia que hay detrás, las podremos adaptar a nuestras circunstancias. Si no reconocemos la esencia, nos quedamos en la forma. La forma no transforma, la apariencia no transforma, lo que transforma es el fondo. Y ese fondo puede que le demos formas distintas, pero si está presente en nuestras acciones, en nuestro día a día, nos transforma. Si somos unos grandes budistas ortodoxos, meditamos en la postura de los 7 puntos, pero no tocamos el fondo, no hay transformación. Que somos superficialmente un mal budista, yo el loto no lo puedo hacer, no tengo tiempo para meditar, pero desarrollamos ese fondo, somos unos grandes practicantes. Si combinamos ambas cosas, bien, muy bien. Que no las combinamos, lo importante es el fondo. Las formas están para ayudar. Si no nos ayudan, las dejamos en la estantería y buscamos aquellas que nos ayuden. Que no nos ayuda ninguna porque esto está escrito para monjes, tal, pues tendría que ser creativo o buscar gente que ha puesto en práctica esto en el siglo XXI, que la hay, y te dice, no hombre, no, pero qué pedo, esto lo tienes que adaptar a tu vida. Bien, pues nada, ya está.
Pues
si era al principio eso. Era la introducción.
Pues volveremos luego, empezamos a las 4:30, antes que venir unos minutitos antes.
Aprovechen.